Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos. Partidazo Cadena COPE en este lunes de Semana Santa. Aquí está el retén de guardia para contarles esta gran semana de deporte que tenemos por delante, ¿eh? Gran semana de deporte. Hoy Liga, mañana y pasado Champions y el jueves tenemos la Europa League. Así que no pierdan nunca esta sintonía, la de la cadena COPE, la de la radio, porque les contaremos siempre lo que está ocurriendo. También en una noche histórica para la humanidad con incendio en Notre Dame. Luego estaremos en París para que nos cuenten en directo desde allí cómo está la situación, aunque lo último que les hemos contado es que la estructura de la histórica catedral está salvada. Insisto, enseguida estamos en París con la última hora de la gran noticia del día, la nefasta noticia del día. Ha empatado el Real Madrid en Butarque, 1-1 con el Leganés. Y gracias, mala primera parte del Real Madrid. Es el primer punto que consigue el Leganés en primera división ante el Madrid después de 5 derrotas. Este año en Butarque no ha ganado ni Barça, ni Atleti, ni Real Madrid. Bale no ha sido titular, era una de las principales noticias en el equipo de Zidane. Salió en el 81 en sustitución de Marco Asensio. Se adelantó el Lega antes del descanso con un gol de Jonathan Silva. Buen gol, ¿eh? Un gol de mucha calidad. Y Benzema empató en la segunda parte, minuto 51. Ojo, Benzema lleva los 5 últimos goles del Real Madrid y yo creo que es, sin duda, el mejor jugador de la temporada del equipo blanco. El Madrid solo ha dejado su puerta a cero en un partido como visitante en esta liga. En el Alcoraz, 0-1 contra el Huesca. En el resto ha recibido goles, para mirárselo, ¿eh? Con este punto, el Madrid tercero en liga, 61 puntos, a 4 del Atleti, a 13 del Barça. El Leganés un décimo, salvado, 41 puntos, 10 por encima del descenso. Van a escuchar a Zidane, al que le costaba hacer un análisis del partido después del mismo. Estaba charlando con los compañeros de Bein Sports y es que cuando le pedían un análisis de lo que había pasado en el terreno de juego con el Real Madrid, hasta el entrenador del Real Madrid le cuesta analizar qué es lo que hace su equipo. Escúchenle.
Al final empatamos el partido, no hay que decir nada, podemos hacerlo mejor, mucho mejor. No te tengo que decir más del partido, ¿no? La sensación no es óptima, no es buena, pero tampoco es mala porque al final empatamos un partido que fue, además es un equipo que no concede mucho el Leganés en su casa y bueno, se ha demostrado otra vez hoy.
Era el ruido del vestuario de Butarque. La noticia, más que las declaraciones, es la imagen de Zidane. Zidane ha perdido la sonrisa. O sea, no digo que esté cabreado como una mona, ni muchísimo menos, pero desde luego yo creo que está viviendo un momento que quizás sea más agrio de lo que él pensaba cuando cogió el equipo. Ahora lo vamos a analizar, ¿eh? Porque de verdad que al entrenador del Real Madrid yo creo que es al que más se le nota que está como loco porque pase de una vez este tramo de temporada tan complicado para el conjunto blanco. Y luego están las declaraciones de Keylor Navas a pie de campo. Con Isabel Fornell. Digo el nombre porque la periodista por fin ha hecho una entrevista normal. No digo por ella, digo que por fin vemos a un periodista a pie de campo que puede preguntar cosas normales después de un encuentro, relacionadas con la actualidad, porque del partido prácticamente no se podía preguntar absolutamente nada. Así que le ha preguntado por lo que realmente es noticia. Este es Keylor Navas.
Bueno, yo creo que para nadie es un secreto que ha sido una temporada muy complicada para todos. Salimos a la cancha con ganas de ganar, de dar lo mejor. Los partidos al final se nos complican un poco y bueno, es difícil de explicar. Yo creo que todos nos sentimos tristes por la situación y al final es complicado.
Keylor, siempre se habla mucho del examen, la limpia de plantilla de cara a la temporada que viene. ¿Eso es una presión añadida para los jugadores?
Bueno, yo creo que en este club todos los años tenemos presiones y no es por una cosa, es por otra. Entonces yo creo que no puede ser una excusa Nosotros tenemos que estar preparados siempre mentalmente para enfrentarnos a cualquier situación y yo creo que por eso somos jugadores del Real Madrid.
Con todas las ocasiones que habéis tenido, no sé si ha mandado hoy un mensaje al Real Madrid para aquellos que dicen que ya no tenéis nada por lo que luchar.
No, nosotros vamos a luchar, claro que tenemos mucho. Al final tenemos nuestro orgullo, nuestro amor por la camiseta y yo creo que eso vale más que muchos títulos. Entonces no podemos dar menos, tenemos que esforzarnos, trabajar y darlo todo hasta el último partido.
Las declaraciones de Keylor Navas. Sepan que ha habido un partido en la Premier, jornada 34, el que cerraba esta jornada. Ha ganado el Arsenal 0-1 en el campo del Watford con el gol de Aubameyang. El Liverpool es líder, 85 puntos, pero tiene un partido más que el City, que tiene 83 y es segundo. El Arsenal cuarto, 66 puntos. Recuerden que el Arsenal es el equipo que en teoría se cruzaría con el Valencia en las semifinales de la Europa League. Si es que el Valencia pasa, que parece que va a hacerlo con ese resultado tan favorable que tiene frente al Villarreal. Vámonos hasta Butarque a ver qué noticias hay en la puerta del vestuario del Leganés y del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué se cuenta por allí?
Bueno, pues están ya prácticamente subidos al autobús, casi todos los jugadores del Real Madrid ya han pasado por la zona mixta. Los dos jugadores que nos han atendido hoy, Dani Carvajal, que ha reaparecido después de caer lesionado el pasado 5 de marzo ante el Ajax, y Nacho, el central del Real Madrid. Veo a Zinedine Zidane realizarse algunas fotografías a la salida del vestuario. El equipo está a punto de abandonar el estadio. Me han llamado mucho la atención en la salida del vestuario dos caras. Una, la de Gareth Bale, que ha sido uno de los primeros jugadores en salir, con una gorra, con dos auriculares en los oídos, como casi siempre, en teoría ausente a su paso delante de los periodistas. Ha subido con cara muy seria al autobús del Real Madrid. Recordemos que ha sido el segundo cambio de Zidane, que no ha apurado en las tres sustituciones. El primero ha sido Lucas Vázquez. Y en la otra cara que me ha llamado la atención es la de Dani Ceballos, que vuelve a estar en una situación delicada, ni siquiera calentado. Como digo, Zidane no ha aprovechado el tercer cambio, y vamos a ver qué pasa también con el luterano el próximo verano. Sabes que hay un entrenamiento de activación después de los partidos, que no es obligatorio, pero sí recomendable y voluntario, en el que han participado todos los suplentes, y luego de los dos que han entrado en la segunda parte ha estado Lucas Vázquez, pero no Gareth Bale. Así que, como digo, el Real Madrid está a punto de abandonar el estadio. Zinedine Zidane realizándose las últimas fotos para subirse al autobús. El siguiente partido, recordemos, Juanma, que es el domingo en el Bernabéu contra el Atlético.
Vamos a escuchar a Carvajal, que acaba de salir por esa zona mixta y que ha hecho estas declaraciones en la zona donde estaba el micrófono de la cadena COPE.
¿Cuánto daríais porque la temporada acabara ya?
Es una pregunta difícil, ¿no?
Pero ¿te gustaría que la temporada acabara ya?
No, sinceramente no. Creo que quedan 6 partidos, a disfrutar los 6 partidos, intentar ganarlos, intentar ser profesional. También hay en el horizonte una convocatoria de la selección y bueno, creo que cada uno tendrá sus objetivos. Habrá quien quiera que termine, habrá quien quiera que no. Pues, bueno, disfrutar los 6 partidos, demostrar que somos válidos para el año que viene.
Haces un ejercicio de sinceridad hoy en una entrevista. Dices que nadie ha estado a la altura del escudo, ni siquiera Benzema este año.
Bueno, creo que mirando intrínsecamente, no, al final lo que cuenta es el colectivo, pero si hay que destacar a alguien este año es a él. Para mí, creo que, y para muchos, Karim ha sido el mejor del equipo la temporada.
Dani, ¿te duele que en tu casa, aquí en Leganés, se sigan acordando de aquel partido con el Castilla, en el que, bueno, desde entonces, compito para ti?
Bueno, se me cuestionó bastante por eso. Algunos dijeron que hice una peineta cuando es mentira, simplemente celebré la victoria de mi equipo. Me acuerdo perfectamente que ganamos 3-1 en el Estéfano. Respeto la decisión de cada uno, pero la verdad que me quedo con la gente que me aplaude aquí cuando vuelvo a mi casa, que me quiere, que me dice pepinero, y la verdad que me lo llevo para mí.
Las declaraciones de Carvajal en esa zona mixta. Está Santi Duque, pendiente de las reacciones de los jugadores y del entrenador del Leganés. Hola Santi, buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y el Leganés, que estos sí que están de vacaciones ya prácticamente, con 41 puntos, ¿no?
Sí, están contentos, pero con la cosa de que le podían haber ganado al Real Madrid. Hicieran en Copa esta misma temporada. Uh-huh. Se ha lamentado un poquito Pellegrino de eso, de esa última ocasión de Nesiri. Ha dicho que el Real Madrid, para hacerte daño, necesita muy poquito, y con la idea de seguir sumando, porque dice Pellegrino que no es lo mismo para el Lega económicamente terminar décimo que terminar decimosexto. Ahora mismo a 4 puntos de la séptima posición.
Vale, pues si hay cualquier noticia volvemos por Butarque. Aprovecho para saludar ya al equipo de comentaristas en este lunes santo. Está aquí el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola Paco.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Lama está en Butarque todavía? Hola Lama.
Aquí me tiene, muy buena Juanma.
Haciendo un parón en tu gran Semana Santa, ¿verdad?
Correcto, pero siempre el partidazo por encima de todo.
¿Qué te pierdes esta noche? ¿Qué?
Pues mira, hoy por ejemplo sale el Cristo de la Sangre, hoy por ejemplo sale la Virgen del Rosario, hoy sale el Calvario, una noche muy bonita. Han salido las tres... Los tres pasos, las dos hermandades están en la calle. El tiempo ha respetado, no se puede pedir más.
¿Y da buen tiempo para Cabra toda la semana o no?
No, ¿no? Lamentablemente
a partir
jueves,
de jueves
viernes,
se tuerce, ¿no?
Se tuerce, la verdad, pero bueno, hay que tener fe en que esto pueda cambiar.
De eso se trata. Pues mucho ánimo para todos los que están disfrutando de la Semana Santa en todos los rincones de España.
Aquí hay que decir que he visto un calvario hoy entero.
Sí, ahora me lo cuentas. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué cartel? Buenas noches.
¿Estás nervioso?
Absolutamente.
Es que Tomás va a ser abuelo otra vez mañana, porque sí, está programado para mañana el parto de Susana. Entonces, ¿cómo es la noche previa? O sea, que hay concentración, ha habido charla en casa. ¿Cómo es la noche previa a un parto?
Para Clocha ha dado la charla, los demás hemos asentido muy disciplinadamente y esperar el momento.
¿Ella está despierta, dormida ya o cómo está?
En un duermevela.
¿Duermevela?
En un duermevela.
Vale,
yo me tengo que ocupar del mayor, con lo cual, pues, la situación es
joder, a ti te toca el papel más fácil.
El papel más complicado y esperar el momento de que María Vinicia se abra al mundo.
María Vinicia, que es como se llama la niña que va a traer Susana al mundo mañana. Mucha salud para la mamá y para la niña. Mañana lo celebraremos por todo lo alto.
Y que usted lo vea, que decía mi abuela.
Eso es, lo celebraremos con una victoria del Barça, ¿no, Guas?
Bueno, puede haber una cosa que hablé con Paquito el otro día, que a lo mejor la criatura cambie de nombre a última hora y pase a llamarse María Rashford.
María Rashford.
Pero no lo creo.
O María Pogba.
María Pogba. No lo creo.
Roberto Palomar, Diario Marca. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Y aquí estamos esperando todos con Tomás.
Sí, todos, empujando.
Pues sí.
Bueno, no, empujando todavía no. Hasta mañana por la mañana, nada. Siro López, hola, Siro.
Esto, Guas, ya no tiene emoción. O sea, antes no sabías cuándo iban a nacer. Bueno, pero ya está todo programado.
Bueno, los míos fueron de repente. O sea, no
claro,
no
estaban programados. Es que eso era lo bonito, a ver cuándo rompía aguas, tal, que tenía
no
que salir a la
si
carrera.
Si era chico chica, no sabía
claro,
nada.
Claro, o sea, ahora ya no hay ninguna incertidumbre, no hay emoción ya. O sea, ya
va a ser Madrid.
Ya tiene hasta el nombre. O sea,
bueno, otra de las grandes noticias del día, ¿eh? El Valencia Basket, que ha ganado 89-63 al Alba de Berlín y que se ha confirmado como campeón de la Eurocup.
Cuarto o quinto, ¿no? Ya me parece título de...
Cuarto, me parece que cuarto.
Me parece y eso da derecho a Euroliga el año que viene.
Sí, sí, sí. La Euroliga, quiere cerrar eso, me parece, el grifo a esa historia, pero de momento da derecho a Euroliga. Así que, fantástico, como decimos, este día de deporte, que tiene otras muchas noticias. En lo que piden paso los compañeros desde Butarque, les contamos que Bartomeu, el presidente del Barça, ha dado una entrevista hoy al programa El Rondo del circuito catalán de Televisión Española, en la que ha hablado de muchas cosas, ¿eh? Ha dicho que quiere renovar a Messi de por vida, ha insistido en esto, porque esto ya lo ha dicho varias veces. De Dembélé ha dicho que ahora mismo tiene más nivel que Neymar. Hombre, es que ahora Neymar está lesionado.
Sí.
No ha cerrado las puertas a una posible vuelta de Guardiola al Barça, también lo había dicho. Ha hablado sobre el futuro de Rakitic, luego lo escuchamos, y también se ha referido al hipotético fichaje de Antoine Griezmann en estos términos.
En la mesa de trabajo de la presidencia, de la directiva, el área de fútbol, la verdad es que con los directivos no habla de...
¿Griezmann y su entorno no ha llamado al Barça?
No.
Una cláusula que baja.
Griezmann tiene una cláusula que baja, ¿no?
Es que el tema cláusulas es una cosa que la gente dice que si los clubs pagarán o no pagarán. Al final la decisión es del jugador. Ahí está el caso Neymar. Al final la decisión es de los jugadores. Después se ponen de acuerdo con el equipo y se paga la cláusula.
Pagan la cláusula.
Es lo que ha dicho Bartomeu. Luego lo comentamos. Champions, insisto, mañana a las 9 en el Camp Nou, Barça-Manchester, con el 0-1 de la ida. Valverde tiene a todos los jugadores disponibles. Dembélé ya está recuperado. Recuerden, jugó unos minutos otro día contra el Huesca y mañana podría ser titular. Y vuelven pues los que no estuvieron en Huesca. Messi, Piqué, Rakitic, Busquets. Este es Valverde hablando del partido.
Hemos conseguido un gol fuera de casa, pero no es un resultado definitivo, ni mucho menos. Y no tenemos por qué especular con el marcador, evidentemente. Lo que intentaremos es que no nos marquen, siempre respetando nuestro estilo de juego. Al final yo soy más partidario de que el destino lo tienes que escribir tú. No te va a venir dado por algo que te cae del cielo, sino es algo que tienes que ir a buscar. Y mañana nosotros tenemos que ir a buscar nuestro destino y el Manchester supongo que hará lo mismo.
A las 9 en el Juve Stadium, Juventus-Ajax. Qué gran noche de tiempo de juego tenemos mañana. 1-1 en la ida. Allegri no tiene ni a Chiellini ni a Mandzukic, mientras que la gran duda en los holandeses será la presencia del jugador del Barça, Frenkie de Jong, que se lesionó este fin de semana. Esta semana, o esta mañana mejor dicho, se han confirmado dos graves lesiones, por cierto, ¿eh? En el Getafe, Antunes, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, de 6 a 8 meses de baja. Y en el Valladolid, Anuar, por lo que resta de temporada, por culpa de una lesión en el bíceps femoral del izquierdo. El caso es que esto fue en el mismo partido ayer, ¿eh? En Zorrilla, en el Valladolid-Getafe. Después de la destitución de Muñiz en Málaga, se ha hecho oficial lo que ayer nos contaba Bautista, la llegada de Víctor Sánchez del Amo. El Getafe ha confirmado lo que había adelantado aquí Gemma Santos hace varias semanas, que Ángel Martín es el nuevo director deportivo. Ángel Martín no es el doctor de la Clínica Menorca, es otro, ¿eh?
Martín González.
Ángel Martín González.
De toda la vida.
Conocido como futbolísticamente cuando jugaba al fútbol como Martín.
Martín González. Ah, es Martín González.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Vale.
Es Ángel Martín González.
Ángel Martín González. No, pero Martín González. Si me dices Ángel Martín González, no sé qué es, pero si me dices Martín González, ya me doy cuenta.
Es uno rubito que tenía poco pelo.
Sí. Como yo. Baloncesto.
Martín González, ¿cómo se llama Pedro?
¿Tú también eres Pedro Martín González?
Pedro Luis.
¿Pedro Luis Martín González?
¿Pero cómo es posible?
Bueno, es increíble de las cosas que me estoy enterando hoy.
Extraordinario, ¿eh?
Bueno, pues bienvenido a tu casa, Pedro Luis.
Hay árbitro González González, como aquí tenemos.
Sí. Pedro Luis, Valle Inicia, es un espectáculo esto.
Tenis, Rafa Nadal va a debutar el miércoles en Monte Carlo, por fin llega a la tierra ante Roberto Bautista, busca su 12º título, 12º en Monte Carlo, nada menos. Y hoy hemos conocido que después de 11 años en Sudamérica, el Rally Dakar de 2020 se va a disputar en Arabia Saudí. Y además creo que lo va a hacer por 5 años, ¿no? Han firmado 5 años los árabes el Rally Dakar. Bienvenidos, Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Diez años, va a estar el Rally Dakar en Arabia Saudí. Acaban de ampliarlo justo ahora.
Gratis, ¿no?
¿Eh?
Gratis.
Sí. Bueno, allí la gasolina la tienen es barata. Eso es lo bueno, que le pondrán gasolineras cada poco en las dunas.
Es que al final va a ser todo allí, ¿eh?
Sí.
Va a coincidir el Rally Dakar con el Mundial de Fútbol dentro
es
de...
Es más fácil que el Dakar se acabe celebrando en Finlandia que en Dakar. Que va a ir dando la vuelta a todo el planeta.
La pasta es galsísima, ¿eh?
Bueno, luego vamos a hablar de un asunto que estaba yo antes hablando con Pedro Luis Martín.
Sí. González,
que es, creo que estamos ante la peor temporada, no digo del Madrid, la peor temporada de fútbol de los últimos años. Digo, la más previsible, aburrida, monótona en los últimos partidos. Yo sé que ahora me vais a decir, sí, bueno, pero ¿y la lucha por el descenso y por el cuarto puesto? Es que eso ya estaba, evidentemente, contábamos con ello. Pero es que, aparte de que no estamos viendo buenos partidos, ni grandísimos partidos, no está siendo un año especialmente atractivo en Champions, venimos de un Mundial malo, creo de verdad que estamos en un momento en el que el espectáculo ha bajado notablemente.
Si quitas a Messi de la ecuación, desde luego.
Tal cual.
Porque quedan actuaciones sueltas muy llamativas, Aspas, no sé qué, bueno, todo el mundo ha tenido buen tramo de temporada, pero no hay un equipo ni en Champions, ni en Europa
League,
ni en la Liga Española, ¿eh? que digas, me siento a ver esto porque no... Sería perder un tiempo valiosísimo de vida no verlo.
Yo entiendo que hay gente que dirá, bueno, hay excepciones. Por ejemplo, mira el Getafe, qué año está haciendo. Evidentemente, tiene que haber excepciones. Pero es que no hay una emoción en la competición, pero ni en la Liga, ni en Champions. Evidentemente, la emoción de la eliminatoria. Pero no hemos visto grandes eliminatorias ni grandes partidos. En fin, ahora lo vamos a comentar todo. Porque lo que hemos visto esta noche en Butarque, Manolo, es precisamente más de esto, ¿no? Más de lo mismo.
Bueno, lo que hemos visto esta noche en Butarque es una pena. Es una gran alegría para el Leganés, que va a seguir por tercer año consecutivo en primera. Es una gran alegría para el club, para la ciudad. Pero desde el punto de vista del Madrid es una pena. Un equipo sin alma, sin ilusión, sin ánimo de pelear, sin ánimo de divertirse en el terreno de juego. Con futbolistas que sinceramente ya no sé si están en el final de su carrera o es que tampoco les motiva a jugar. Un entrenador que yo sigo pensando que ha sido un valiente cogiendo al equipo y que le dará una y mil vueltas a su cabeza diciendo, ¿y yo qué hago aquí? Porque evidentemente ni Lopetegui, ni Solari, ni Zidane, este muerto no lo resucita nadie a día de hoy. O sea, aquí hay que meter el bisturí, limpiar y empezar a crear otro bicho para la próxima temporada. Pero te digo la verdad, es que yo creo que ha hecho dos paradas Cuellar, una parada Keylor y nada más. O sea, el partido ha sido triste. Vamos, es un partido, para mí, dramático, de verdad.
Para quien no lo haya visto, no se ha perdido nada. No ha sido el Madrid un cachondeo, porque la verdad que lo han hecho media ocasión. Un gol y media ocasión. El Madrid ha hecho como cuatro, pero no es una cosa sin alegría. Yo lo primero que pensaba es, ¿cuánto le tiene que querer Zidane a Florentino y al Madrid?
Para estar pasando este trago, ¿no?
Sí, porque podía hacer de arquitecto y de diseñador del próximo proyecto desde casa. O sea, habiéndole dicho, sí, yo cojo las riendas en junio y aquí a junio vamos a... Pero ha preferido hacerlo de cerca, pues también para salvar algo. O a lo mejor era más optimista y pensaba que había más madera ahí dentro. Y luego ya pequeñas cosas sueltas que decía, pues para jugar 10 minutos Bale, igual hacía más ilusión a Brahim o a Mariano que a Bale. Pero bueno, él sabrá. Si está haciendo estas cosas, yo creo que también es por calibrar aspectos que no conocemos.
Yo a Zidane, no a Zidane le veo esa cara de, no sé si es de ganas de que termine o de arrepentirse de haberlo cogido ya al equipo, pero tiene cara, tiene mala cara.
Yo te digo la verdad, Juanma, yo tengo la sensación que Zidane, hay que hacerle dos monumentos, uno por ganar tres Champions seguidas y otro por dar el paso de valentía de coger este muerto.
Ha sido el que ha pacificado un poco la situación. Un segundo, ahora lo seguimos hablando. Espera un segundo, que es que está pidiendo paso Santi Duque con un protagonista, Santi.
Sí, estamos con el capitán del Leganés, con Unai Bustinza. Hola Unai, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ha sido un empate, el primer punto contra el Real Madrid en Liga en Primera División después de ganarle este año en Copa, pero han podido ser los tres.
Sí, ya te digo que bueno, llevamos una sensación un poquito agridulce, pero bueno, hay que estar contento con el trabajo del equipo. Es cierto que bueno, que hemos tenido pues la jugada de fuera de juego de Youssef o un par de contras del propio Youssef o incluso de Martín, que podíamos haber sacado algo más, pero la verdad que hay que estar contentos porque el equipo ha competido muy bien.
Ya te escuchan, sintonía del partidazo, el capitán del Leganés. Fíjate cómo son las cosas por Leganés, Juanma, que ni siquiera un punto contra el Real Madrid te queda con un sabor dulce.
Claro, morro fino tiene el Leganés ya. Hola Unai.
Buenas.
Os vais a aburrir ya de aquí a final de temporada, ¿eh?
¿Aburrir? ¿Qué va?
Joder.
No.
Vais a bajar nada. El pistón seguro, pero si estáis con 41 estáis más salvados ya que... O sea, bueno. Hoy jugaban dos equipos salvados, el Madrid y el Leganés.
Bueno, ya verás cómo no, te aseguro que para nosotros somos 27 jugadores en la plantilla, es muy importante cada fin de semana competirlo bien para llevar la semana lo mejor posible y acabar bien la temporada. Al final, yo soy de los que piensa que el final de las temporadas marca el inicio de las siguientes y con esa sensación vamos a acabar.
Oye, ¿tú ganas lo mismo si el Leganés es decimoquinto que si el Leganés es décimo a final de temporada?
¿Si gano lo mismo?
Sí.
Sí.
Vale.
Sí.
Sí, ¿no? O sea,
sí.
No tenéis nada especial firmado.
No.
Claro, es que vais a encontrar pocas motivaciones.
No,
creo,
no,
¿eh?
para nada, te aseguro que no. Al final cada jugador se está jugando algo. Los finales de las temporadas marcan los inicios de la siguiente y hay jugadores que este año, por ejemplo, en este equipo no han tenido opciones. Mira, sin ir más lejos, el propio Javi jugó el otro día, lo hizo muy bien, ha jugado hoy, ha hecho un trabajo espectacular y aquí nadie va a regalar porque cada minuto aquí nosotros por lo menos vamos a pelearlo.
¿Has visto muy bajo al Madrid? ¿Es el Madrid más bajo anímicamente o de lo que sea desde que juegas contra ellos?
Bueno, es cierto igual que el tipo de equipo que han sacado pues era un equipo para tener más la posesión. Al final los tres jugadores de arriba, Benzema, Isco y Asensio, son jugadores que combinan mucho, poco de juego directo y bueno, no sé si ya puedo dar la sensación de que estaban manteniendo mucho la posesión sin generar muchas ocasiones, pero cuando han salido Lucas y Bale ha cambiado la película. Al final ahí ya han sacado un equipo más directo y yo les he visto competir bien. La verdad que los que hemos corrido atrás de la pelota te puedo decir que no les he visto... muy apagados y nos ha costado.
¿Te has cruzado con Bale en algún momento en el campo?
No, lo he tocado en otro lado.
Ah, vale, era para ver si te había dicho algo.
Ha tenido suerte,
se iba
¿cómo?
O se quedaba. Porque él es muy comunicativo en el campo con los rivales también. Digo, a lo mejor le ha dicho algo de...
No tenía suerte.
Claro. Que un abrazo, Unai, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Unai Bustinza, el capitán del Leganés. Santi, ¿algo más desde allí?
Poco más, Juanma, que se marchan ya los jugadores de Leganés. Ya te digo que han cambiado mucho las cosas en Butarque para que un empate contra el Real Madrid no sea una satisfacción, no sea una fiesta. Ha dicho Pellegrino eso, que hay que quedar lo más arriba posible. Y te digo yo que aunque el Lega no lo dice, primero quiere sumar 50 puntos, que es un hito que nunca se ha conseguido por Leganés. Y segundo, quiere ver qué pasa si se acercan a dos o tres jornadas de los puestos europeos, de los que ahora, si el séptimo va a Europa, le separan 4 puntos.
Gracias, Santi. Se ha ido ya al Madrid. Miguel, se va, ¿verdad? Ya se ha ido el equipo blanco.
Sí, ya se fue en autobús el Real Madrid rumbo a Valdebebas. Como digo, el siguiente partido ante el Athletic, había tres apercibidos, ninguno ha visto cartulina amarilla y quizás esa cara de seriedad con la que salía Dani Ceballos del vestuario se refleja en que en los tres últimos partidos no ha jugado un solo minuto. Vamos a ver qué pasa por la cabeza de Zidane, principalmente en cuanto al centro del campo, jugadores como Marco Llorente, como el propio Dani Ceballos, pero el utrerano pasando un momento delicado ahora mismo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Estaban hablando Paco y Lama de lo de Zidane y quería decir algo Guas, me parece que Guas quería tomar la palabra.
No, hombre, yo lo que te digo es que primero la sensación esta de que todo es fatal, que diría Fernández, es que si el Madrid no está, esto pierde el asunto. El Madrid es el que hace bullir el cocido este. Es así, para lo bueno y para lo malo. Entonces tú no puedes jugar una temporada con el Madrid liquidado en Europa primero de
es que
de
marzo. Mucho tiempo,
Claro. Entonces eso es la clave. O sea, es decir, el Madrid es el que agita todo esto porque está bien y va para adelante, o porque está mal y se la pega. Pero este irse del mundo como se ha ido, inesperado por todo el mundo, esto es lo que te está dejando esa sensación así. La gracia de todo esto es el Madrid.
Siro.
Y otra cosa que te digo, Zidane. Oiga, en la vida no todo puede ser de color de rosa, Este señor tiene un contrato magnífico también para comerse este fregado desde dentro y decir, mire usted, el otro día me comentaban que hay gente en el Madrid que lo que es entrenar muy bien no entrenan. Y que en el vestuario y el ambiente que hay, pues oiga, mire usted, si usted tiene que sacar un bisturí, que lo va a tener.
Bueno, es que lo va a sacar.
Claro.
O sea, creo que es para lo que sirve este tipo de partidos. Es decir, pues, si había alguna duda en algunos jugadores.
Pero él insiste en que no. O sea, no,
pero una cosa es lo que diga.
Y el día a día.
Claro.
Estáis hablando de la transmisión, perdona que acabo. Estás hablando de que si Modric, si Marcelo, si Bale, oiga, esos son gente que ha sido, esos llevan cuatro Copas de Europa en sus espaldas y han sido gente para tener un pequeño monumentito en el Madrid.
Sí.
Ahora, así es que toman decisiones desde dentro, con el ambiente que es el que es, que no puede ser bueno, y con una sensación de yo no puedo, esta cosa ridícula del fin de ciclo, oiga, llámale como quiera.
Lo único bueno es que a lo mejor le ayuda a tomar.
Claro, eso es a lo que me refiero.
Le va a dar menos, yo creo que le va a dar menos pena. Yo creo que le va a ayudar a olvidar las Champions.
Claro, y le va a cargar de razones. Cuando tenga que sacar el bisturí, creo que estos 10 partidos que evidentemente él lleva una cruz ahí, que la acepta. Además, yo le creo cuando en su primera rueda de prensa vino a decir poco más o menos que era por madridismo. Yo ahí creo francamente a Zidane. En lugar de estar en casa, dice, bueno, yo me pongo aquí al frente de esto, que es un desastre, y ya vemos a ver dónde salimos. Probablemente esté el tema peor de lo que él se espera, porque es que estamos viendo partidos infumables. La primera parte de hoy ha sido terrible, ¿no? Pero yo no creo que, por supuesto, que le afecte periodísticamente, que esté en la diana.
Terrible fue lo de Ipurúa, ¿sabes? Que te hagan 3 goles en 20 minutos.
Sí.
Lo de hoy es anodino, insulso, lánguido, olvidable. Horrible, pero no, o sea, no les puedes decir a los jugadores, os habéis tocado las narices. Bueno, por lo menos no han concedido 1000 ocasiones, por lo menos. Pero
ya, pero yo creo que la actitud del jugador mí me parece dramática, porque seguramente las decisiones estén tomadas, pero tú aún así, en los partidos que quedan, te tienes que reivindicar, tienes que demostrar que quieres seguir jugando en el Real Madrid.
Pero es que no son ese tipo de jugadores.
Bueno, ya. Es que eso es lo que viene a demostrar, Juanma.
Entonces
es...
no querrán seguir jugando en el Real Madrid, claro, pero aunque la decisión esté tomada y tú estés fuera, al menos demuestra que quieres quedarte. Y haz algo más de lo que has hecho hoy.
Ahí lo que viene a reivindicar un poco los jugadores, lo que vienen a reivindicar es que ni Lopetegui era el culpable número uno, ni Solari era el culpable número uno, ni Zidane es el culpable número uno, que los culpables son ellos. O sea, porque no puede ser que con cada entrenador vayan a peor.
Sí, está claro. Sí, cuando tú cambias 3 veces de entrenador,
claro,
la culpa no puede ser el
está
primero.
Está mal el sistema completo. No es que esté mal una pieza.
Aquí el gran problema es el equipo.
Y luego tiene otro detalle. Para mí, no sé si habéis oído la rueda de prensa de Zidane. El pobre Zidane se tiene que comer unos marrones en la rueda de prensa.
Sí.
O sea, en cada pregunta no sabe ya qué contestar,
¿cómo
para
tirar
no meter la
fuera?
Pata, para no herir a alguno, para no decir lo que piensa, que a lo mejor sería bueno que dijera lo que pensaba.
De todos modos, yo lo que le
seis partidos.
Pero si yo es que le puedo justo, criticar. Perdona, es que justo Zidane, entre otras cosas, ha venido para eso.
Claro,
para que estos 3 meses en la sala de prensa transcurrieran con la mayor paz posible, porque si no, esto es que sería un polvorín.
Pero a mí
estos
3
meses sin Zidane habrían sido un polvorín. Acordaros cómo fue el partido de Valladolid para el Madrid, con Ramos que fue en coche porque tenía que apoyar al equipo, Isco, no sé qué. Es que estaba la situación muy mal.
Bueno, a mí de todo modo lo que me llama la atención, y quizás sea precisamente para que eso no sea un polvorín, es la insistencia con jugadores que confirman que lo de Solari no era
¿cuáles?
Un
¿qué
capricho.
Jugadores? ¿Qué nombres?
Pues mira, Marcelo, lo de Isco, incluso te diría lo de Marco Asensio. Es decir, hay jugadores que no están.
Yo para mí
ni se les espera.
El caso
casi
más sangrante para el madridismo es el de Asensio, porque es lo peor. O sea, es donde estaba depositada la ilusión de futuro del club. En Marco Asensio, oye, que Isco y que Marcelo han petado esta temporada, pues chico, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Pero Asensio sí que es un dolor.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo a Asensio le doy el la excusa, entre comillas, primero, de que es un tío muy joven y que a lo mejor esta situación que él no esperaba
por eso
se ha visto arrastrado.
Por eso hay que darle un año más. Yo por eso es que para mí no estamos en el mismo caso. Claro. Es que vamos.
Bueno, pero también hay que pedir al muchacho que ya no es el niño que vino del Español.
Sin duda.
Claro, pero, es decir, hay que hacer un poco la cosa. Claro, si tú ves el panorama desde que empieza todo esto, que volveríamos a lo mismo, los 50 goles, el espíritu, la cosa de líder de Cristiano que has perdido. El derrumbe de todo el equipo es incomprensible. El derrumbe catastrófico. Porque claro, tú has echado de menos a Kroos. Porque cuando sale Kroos es como si jugara mi tía. Y es Kroos, ¿eh?
Da igual.
Dices, bro, ¿por qué toda esta serie de gente? No, dices, coño, es que esto ha sido un...
Pero escúchame, yo hoy hablaba...
Es un desplome general.
Claro, yo hablaba hoy con Paco González.
Tremendo, chico.
Yo hablaba hoy en el tiempo de juego con Paco. Hay un jugador que representa esta decadencia que es Modric. O sea, Modric ha pasado...
Balón de oro de esta temporada, debes, ¿eh? Balón de oro, ¿eh?
Debes, balón de oro, mejor jugador de Europa. Y te lo digo en serio, yo no sé en la tele, pero le tenéis que ver en el campo.
No,
o sea, es un jugador que evidentemente tiene una calidad, la para...
En el gol lo ha hecho de
anterior, pero es un jugador que como el equipo tenga que jugar a su ritmo... Claro, es que es un ritmo de veterano. Claro,
yo creo que las decisiones que tenga que tomar el Real Madrid estos dos meses tiene que tomarlas sin mirar el palmarés de la gente. Te lo digo de verdad.
Claro.
Porque
no.
como mires el palmarés, claro.
tienen que seguir todos.
Porque es que lo insiste Paco, es que en diciembre había ocho
en el equipo
ideal del mundo.
Votado por los jugadores,
que son los que más saben de fútbol.
Acuérdate que eso lo puso Florentino Pérez cuando destituyó a Lopetegui.
Pero lo que quiero decir es que si hay que tomar una decisión sobre Modric, hay que olvidarse de que Modric es el balón de oro. Es que es así de duro.
No, pero Juanma, yo diré más. Es que hay que tomarlas. Yo hoy le decía, y además hay que poner, aunque sea a lo mejor injusto, pero hay que tres o cuatro jugadores de los que han ganado todas las Champions tienen que salir fuera. Porque si no... Si es que al final, cuando tú haces la alineación, dices, pero ¿cómo no voy a poner a Modric, coño? Pero si es que Modric es el mejor jugador del mundo. Pero ¿cómo no voy a poner a Marcelo? Si es que Marcelo es el mejor lateral. Pero es que ya no lo son.
Pero yo
ya
creo
no
que
lo son.
Y ahí hay decisiones que son de club. Mira, yo ya tengo una anécdota con Lendoiro.
Un segundo, tenemos que escuchar primero a los oyentes del partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz, que dicen...
Y que están enviando opiniones muy críticas contra el Real Madrid al 637-230010, también a nuestro Twitter y también al Instagram del programa. Raúl, por ejemplo, dice, y a mí que no me extrañaría que Zidane vuelva a coger las maletas en el mes de mayo.
No, hombre, no creo.
Le veo arrepentido de haber vuelto.
No lancemos la alarma.
Sin
o sea,
ideas.
Una cosa es que esté triste y otra cosa es que le haya dado una patada al cubo.
Patricia dice, ver a mi Real Madrid cada jornada es un despropósito, cada jornada es más desastrosa y encima queremos a Pogba cuando el fichaje era Frenkie de Jong. ¿Alguien me puede explicar por qué juega en este equipo Marcelo? Alfonso, a Isco y a Asensio hay que venderlos ya y hacer caja, no se van de nadie. José Manuel, otro año más, en abril el Madrid va a estar un mes sin salir de la Comunidad de Madrid. ¿Qué casualidades tiene esto del calendario? Lástima que este año no les sirva para nada. Carlos dice, el Leganés sí que tiene una motivación, está a 3 puntos de Europa, así que como para no tenerla. Y Víctor dice, Juanma, cómo me alegra ver que haces el programa en Semana Santa. Sinceramente, no me lo esperaba.
¡Joder, qué fama!
El Madrid... ha jugado sin salir de Madrid a partir del mes de abril en los últimos años, pero las finales de Champions no fueron en Madrid en los 3 últimos años y las ganó el Madrid. Quiero decir que esa es la gran diferencia, que este año el drama se vive 100% plenamente, porque otros años evidentemente el Madrid estaba metido en la lucha por la Champions y las consiguió, que ahí está lo raro del asunto, que un equipo que en Liga no funcionaba, luego llegaba a Europa y arrasado en las 3 últimas ediciones. Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, de parte de Berti, Juanma, porque ¿en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar con V? Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Partidazo, cadena COPE, continuamos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga, que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo, chula, guapa, bonita, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
Justo ahora que se acercan esos días de descanso, es el momento perfecto para aislarte de todo y desconectar. Ya lo necesitabas, ¿no? Pero hay lugares inesperados que no pensabas visitar. Si conduces después de beberte esa última copa, puede que vengas a conocer uno de nuestros destinos del top vacacional, la cárcel. Encontrarás soledad, aislamiento y desconexión. 1.200 conductores ya han llegado para quedarse una larga temporada. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si no lo veo, no lo creo. Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional.
Y para celebrarlo, 15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros. Sí, sí, 15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30. No para el deporte en la cadena COPE. Mañana tiempo de juego, el programa líder de la Radio Deportiva Española para vivir la jornada de Champions, ese partido entre el Barça y el United y también entre la Juve y el Ajax.
Cuidadito,
contaremos los dos partidos. Se tiene que ir Lama a debutar, que porque ya cierran el estadio, así que Lama, ¿algo más desde allí?
Pues no, nada más, que la semana que viene juega el Madrid en el Bernabéu con el Atleti.
Sí.
Que hasta ahora juega con el Huesca y con el Celta en el Bernabéu y acuérdate, al Celta le metió el primero, creo que era sobre el 60 y pico de la segunda mitad. Que con el Huesca ganó en el último minuto y que empieza a percibir en el madridismo, aparte del pasotismo que hay, un cabreo que, ojo, como el Atleti se ponga por delante en el Bernabéu, ¿eh? Ojo.
Sí, pero es que...
También se jugó con el Eibar, se puso por delante.
Sí.
En la primera partida.
Escucha, no va a haber 85.000 personas para convertir eso en una olla a presión y no está la gente como para... Yo creo, ¿eh? No creo que
bueno, haya yo te digo que hoy
aquí... Y luego hay otra cosa, hay que ver al Atleti en el Bernabéu.
Claro, por eso te digo, he dicho, ojo que se ponga el Atleti. Pero yo te digo que hoy aquí en Butarque había mucho madridista, porque esta es una
cabreado, madridista, claro.
Muy cabreado, claro, con el equipo. Claro,
porque... Oye, lo que queda del Reus, que deben ser 4, van al Bernabéu y le montan el al Madrid. Porque que... eso es imposible jugar bien, o sea, eso...
Manolo, que tengas muy buena Semana Santa, que la disfrutes, que sé que te gusta especialmente y que la pases con los tuyos allí en...
Igualmente, en hombre, tierra. A todos.
Un abrazo.
Adiós, querido. Adiós,
un abrazo, gracias, Lama. La noticia del día, evidentemente, está en París, está... en Notre Dame. Estos son los rezos de la gente que se ha concentrado en las inmediaciones de Notre Dame, hasta donde les permitía el cordón policial, pidiendo que se mantuviera la estructura y que por Dios no cayeran las torres. Algo que hace aproximadamente hora y media se ha confirmado que parece que va a ser así, que no peligra la estructura, pero desde luego los daños son increíbles. La corresponsal de la cadena COPE en París es Asunción Serena y está justo allí, a los pies de Notre Dame. Hola Asunción, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuál es?
Aquí estoy, a los pies.
¿Sí? ¿Y cuál es la situación justo en este momento?
Pues mira, ahora mismo hay un humo mucho más intenso que antes. No sé por qué sería, porque en principio las llamas parece que están siendo controladas. Los bomberos siguen con los chorros de agua apagando las brasas, intentando que no se propague a otras estructuras del edificio. Pero bueno, de momento lo que parece es que el fuego está controlado. Además, Emmanuel Macron parece que lo ha confirmado, que ha estado aquí hace unos minutos, acaba de marcharse. Y ha dicho que en cualquier caso, de todas formas, bueno, pues ahora lo que va a hacer es que van a reconstruir todos juntos ahora el Notre Dame de París.
Uh-huh. Bueno. ¿Ha trascendido alguna hipótesis sobre las causas del incendio?
Pues mira, lo que parece descartado es que se trate de un incendio de origen criminal, o sea que en principio sería de origen accidental. Ya sabes que estaban haciendo labores de remodelación, de renovación de la catedral, porque tiene mucho que hacer, hay mucho que arreglar en esta catedral, que parece tan bonita porque la fachada la han restaurado hace poco tiempo y está preciosa, pero luego la realidad es que necesitaba muchos trabajos que hacer y habían comenzado unas labores de renovación que iban a durar 10 años. Y eso es por lo que, por ejemplo, a la semana pasada quitaron las estatuas que había en la zona de la aguja, de la flecha, las habían quitado hace unos días justamente para restaurarlas. Y ahí es donde se ha producido el inicio del fuego, por lo que piensan, les parece que va a ser de origen accidental. Perfecto. Pero bueno, la investigación no ha hecho más que comenzar, ¿eh?
Perfecto. Asunción, pues muchísimas gracias por la información. Durante la madrugada la cadena COPE seguirá informando, los boletines informativos y, por supuesto, desde las 6 toda la actualidad con Herrera en COPE. Un abrazo, compañera.
Un abrazo.
Gracias. Dios. Asunción Serena, desde París, desde los pies de Notre Dame, para contar la última hora.
Viendo esto, he comprendido de verdad, la expresión patrimonio de la humanidad.
Sí, esto es, bueno, es brutal.
¿Verdad? O sea, hay...
Sí, pues está todo el mundo compungido. Sí.
Emblemas que son planetarios, y la catedral de Notre Dame no es la catedral de París, es un poco la catedral del mundo.
Sí, 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 sí. Y, sí, sí. Y es una catedral católica, pero evidentemente es que representa a la historia del arte, o sea, no trasciende absolutamente a todo.
Parece que ha soportado guerras mundiales, revoluciones de todo tipo y un chispazo de coña en la época de las luces esta, ¿verdad? Y de todo el invento moderno se nos ha llevado por delante. Más de mentira, ¿eh? Es increíble. Somos una generación terrible.
¿Qué imágenes? Bueno, pues lo estamos contando, insisto, durante toda la tarde y lo haremos en las próximas horas aquí en la cadena COPE. Si hay cualquier novedad, volveremos a París. Quería contar una anécdota, Ciro López, justo antes de que paráramos. Ciro.
El Depor.
No, hablando, sí, precisamente de esto un poco, de que si están, al final acaban poniéndolo, ¿no? Y Lendoiro era de una teoría de que a los veteranos, si veías ya que se les había pasado un poco el arroz, que lo mejor era sacárselos al entrenador, es decir, traspasarlos, porque si seguían en el equipo, al final los acaban poniendo. Y eso pasó, por ejemplo, con el caso de Manuel Pablo, con Armando, jugaba Armando, que además era un gran lateral, pero que, bueno, pues venía pidiendo paso Manuel Pablo con 20 años, y Armando no sé si ya tenía pues 29 años o 30 años, y entonces, al final, para que jugara Manuel Pablo, se traspasó a Armando, porque si no, Lendoiro era de los convencidos que si seguía el veterano, al final acababa jugando el veterano, aunque el joven viniera pidiendo paso.
Es una difícil renovación, hombre.
Redundando un poco en lo que hablábamos antes.
Los equipos ganadores son complicados de renovar, pero hay que hacerlo, claro.
Claro, es que yo entiendo que Zidane lo va a hacer, o sea, si no sería una decepción. Luego acertará o no, evidentemente no es solo decir...
Esa es la historia.
Hay que acertar y hay que estar iluminado.
Pero es que es difícil de entendible, Roberto, que hoy, por ejemplo, no esté en la lista Reguilón y siga insistiendo con Marcelo. Si es que yo creo que le hace un flaco favor a Marcelo.
Pero eso, si es que perdona, Marcelo, es que él públicamente ha dicho que su lateral izquierdo es
ya,
Marcelo.
Pero bueno, es que,
yo, más que
podría ser el Marcelo de hace 3 años, pero
más
no
que
el Marcelo
difícil de
este
comprender
año.
Me parece un poco injusto con el chaval.
Sí, claro.
Porque Reguilón se merece desde luego estar en el banquillo mínimo. Pero bueno, si quiere comprobar si hay que cargarse o no Marcelo,
claro,
pues lo está haciendo.
Claro,
si es que al final, aquí todo
cuánto necesita más.
Todos podemos tener nuestro gusto, nuestra opinión. Yo me cargaría a Modric, dice Lama, el otro se cargaría a Kroos, el otro a Benzema, cada uno se cargaría al que... Pero al final lo que importa es a quién va a decidir meter el bisturí Zidane. Y sobre todo,
claro,
para quién hay repuesto. Porque claro, el Zidane puede decir, venga, Kroos fuera. Quiero a Pogba, y Pogba no venir, porque el United dice 500 millones, o nada, no le dejo, aunque se declare en rebeldía. Es que claro, no queda mucho curro por hacer, no solo para fichar, sino también para vender. O sea, tú tampoco puedes decir ahora mismo, no quiero ni a Bale, ni a Isco, ni a no sé quién, ni a no sé cuánto, porque inmediatamente en el mercado te ha caído un 50% eso.
Es que tiene casi más curro para vender que para comprar.
Sí, sí, sí.
Sí. Y luego clave de estos 10 últimos partidos es difícil de interpretar, porque lo de hoy de Bale, ¿qué es? Los 10 minutos estos de Bale, ¿cómo los interpretamos?
Nada, multiplicar su cabreo.
Esto es lo que te espera, ya podéis ir haciendo.
Yo creo que le habría molestado menos quedarse en casa que jugar estos 10 minutos.
Yo creo que le pone por ver si marca un gol.
Pero le pone, serio, por eso, Paco, le pone 10 minutos diciéndole, chico, esto es lo que te va a esperar.
Oye, igual le pone contra la Atleti.
Es muy difícil analizar cada una de las decisiones que toma. A mí, por ejemplo, hoy sí me ha parecido que hay una, y es que Valverde le debe gustar.
Sí.
Cuando lo pone antes de Ceballos.
No, Valverde, esto sí que es información, Paco. A Valverde le gusta y mucho.
Y se lo va a
quedar, de 8, ¿eh?
Me parece que lo dijimos hace 3 semanas aquí en el partidazo.
Pero no centrado,
Valverde
le
gusta y mucho. Igual que le gusta y mucho Vinicius. Le gusta y mucho.
Si no le gusta Vinicius, hay un problema
Si no le gusta, tenemos un problema.
Por cierto, en la tristeza que acompaña este final de temporada del Madrid, también influye la ausencia de Vinicius. Porque si en estos partidos, estuviera Vinicius, ya tenías algo que llevarte a la boca. Porque es que Vinicius, como es un marciano que lo acaban de soltar aquí.
Mira, ha dicho Bustinza, cuando han entrado Lucas y Bell ya es otra cosa, porque son más directos.
Sí.
Bueno, justo hemos comentado durante el partido. Es que Madrid todo el mundo la pide al pie. Bueno, Vinicius es de los pocos que la pedía también al espacio. Claro. O sea, si la dabas al pie se regateaba, pero si no, te la pedía también al espacio. Alguien que se movía, que jugaba con alegría.
Sí. De todas formas, va a tener que hilar muy fino Zidane a la hora de confeccionar la nueva plantilla, porque estamos hablando de que va a hacer el Madrid 3, 4, 5 fichajes para la próxima temporada, pero tú ahora te pones a hacer una lista de bajas y te salen 10 jugadores, pero muy fácilmente.
Va a tener una cosa muy buena Zidane, que es que va a tener el apoyo de la gente. Es que no va a tener ni una sola contestación. O sea, cualquier decisión que tome Zidane va a ser... La gente va a decir, si es que...
No, tiene público, autoridad moral y deportiva para meterle mano.
La necesidad de recuperar al Madrid, para el Madrid, para el fútbol y para la vida, es perentoria. Porque esto no se puede aguantar sin el Madrid, lo vengo diciendo...
Pero vamos a ver, el que te esté escuchando en Barcelona dirá, no lo aguantarás tú, yo estoy en la gloria.
No, el señor de Barcelona está en la gloria. No es como el baloncesto. El Barça de cachondeo de los últimos años no nos sirve.
No le venía bien al Madrid.
No nos sirve, claro. Entonces, mire, yo me río del Madrid todo un año. Al siguiente no puedo tener esta toma.
El público madridista en general...
Por favor.
Tiene muy claro que este año no es para pitar, porque es... gente a la que hay que estar agradecido, que le ha dado 4 Champions, y tiene muy claro que a cualquiera que se carguen, estará bien. Entonces, yo creo que no va a haber bronca en el Bernabéu, pero con un 0-2 hay bronca, aunque estuvieran primeros en la Liga.
Oye, Paco, y que el madridista sabe perfectamente que con el Atlético de Bilbao va a sufrir, y que si viene el Reus, que te digo, va a sufrir.
Lo da por descontado. Da por descontado que esto es un mes tirado.
El Williams va a hacer 2 goles, seguro, a lo mejor el Madrid hace 3.
¿Coincidís todos en lo que hemos comentado al principio, de que quizá estamos ante la temporada, no digo del Madrid, temporada futbolística, septiembre?
Influye mucho el Madrid.
Pero hay ninguno contento 100%.
Si empiezas por arriba, el Barça. Recibe el Barça más críticas que elogios.
Por eso vamos. El Atlético de Madrid es una temporada donde están segundos, no están contentos. El Madrid, bueno, ¿para qué te voy a contar? El Sevilla ha destituido a su entrenador hace 3 semanas.
El Valencia ha estado media liga enfadado.
No, ¿quién juega muy bien al fútbol? Decidme un equipo de fútbol de primera división que te lleve a la tele porque sí.
Nada, pero yo excluiría incluso al Sevilla, por supuesto, Getafe, estos equipos, porque no son los que están obligados a marcar tendencia. Para mí son los grandes los que tienen que marcar un poco el camino. Y ninguno lo está haciendo, ni en la Liga Española ni fuera tampoco.
Pero es el espejo de la Liga pasada. ¿Quién te enamoraba para ponerte enfrente de la tele el año pasado?
Pues no,
si estamos
pero
en la misma circunstancia.
Quizá más el Betis el año pasado, fíjate.
Sí. Bueno, el Betis ha tenido un comienzo de temporada
espectacular. Lleva 20 partidos que vamos.
Pero la temporada pasada había más estrellas. No hablo solo de Cristiano. Por ejemplo, Griezmann hizo una segunda vuelta del campeonato tremenda. Brutal. Había más estrellitas. Esta temporada, para mí, se está pareciendo al Mundial. Que en el Mundial te costaba elegir quién era el mejor. Decía, bueno, pues un francés porque ha ganado. Yo, por ejemplo, decía Mbappé porque le recuerdo esa jugada. Pero en realidad tampoco...
El Barça es Francia.
Voy a decir una cosa. A la Liga esto no le beneficia, O sea, Tebas, que está... No, Tebas, que hace ingeniería para que esto lo vea la gente, para que las cosas valgan dinero... A la Liga esto, un mes y pico o 2 meses...
Escucha, esto es ahora horrible. Trasládate, perdona, a Alemania. En Alemania el Bayern ha hecho un churro toda la temporada. Sí, y va a reconstruirse entero.
El Paris Saint-Germain.
En Inglaterra, los grandes partidos de la temporada han salido churritos.
Totalmente.
Churritos.
Sí. Y pero tú Paco, ves tienen la emoción de los puntos.
La emoción de la igualdad, exacto.
Está peleado. Aquí es
en
que
Italia,
no
que hay varios equipos que proponen jugar bien, tampoco ha salido un año raruno.
¿Y no será que esto sea... profesionalizado de tal forma, se ha metido tanto la nutrición, la preparación física, los entrenamientos, el GPS, los chalecos con GPS, como cuando se metió en el ciclismo los potenciómetros y los pinganillos, que se ha perdido un poco el brío, se ha perdido un poco el sentimiento de juego, que es el fútbol. O sea, porque yo lo veo, te lo digo de verdad, yo veo una bajada en el espectáculo.
Pero yo creo que es más circunstancial que otra cosa.
Sí, ¿sí? Yo creo que haría falta más tiempo para llegar a esa conclusión. Está todo más igualado, ¿eh? O sea, preparación física prácticamente todo el mundo hace ya lo mismo, lo está descubierto. Te desequilibra, pues eso, un Messi, un tal. Yo creo que hace falta.
Y el nivel medio de los equipos es más competitivo también, sí. Es más difícil de superar.
En los últimos años se han ido figuras, se han ido Pirlo, se ha ido Iniesta, se ha ido Torres. O sea, tú vas mirando por ahí. El mismo Steyer, aquel tremendo, bueno, del Bayern.
En este
se han ido, claro, se han ido gente.
Perdonad, este bajón se ve reflejado en las convocatorias de la selección española. Es que comparad las convocatorias de la selección española de ahora con las de hace 8 años.
Y la alemana.
O la alemana. No es lo mismo, con todos los respetos para los que van ahora. No es lo mismo.
Gente muy importante.
Y las estrellas. Yo insisto en lo de las estrellas, porque, por ejemplo, Inglaterra, que para mí no está siendo una grandísima liga, pues siempre te queda una cosita de Hazard por aquí, de uno del City por allá, de Salah o de Mané.
De Bruin, Sané, hay muchos en Inglaterra. España,
sí, por eso que tienes estrellas.
Sí, pero De Bruin fue suplente el otro día.
No, De Bruin ha estado lesionado 3 meses.
Vale,
pero vamos, estaba haciendo un comienzo de temporada brutal.
Sané. Un jugador que es uno ilusionante, no jugó tampoco el otro día.
Bueno, sí, pero esos son.
Pero es verdad que tienen más que ahora mismo aquí. Porque aquí el tercero de la lista es Estuani.
Sí, sí.
Magnífico profesional. Pero coño, por Estuani, no te sientas a ver un par de partidos. Por ver un rematador sin más. Salvo que sea una cosa estratosférica, ¿no?
Ellos tienen más. Lo
aquí está,
antes.
Está un poco todo girando en torno a Messi y chispazos. Aspas, no sé qué. Si tiene un buen mes Benzema, que hizo un gran mes.
Teníamos dos. Nos hemos,
sí, pero si la visto, falta de juego.
Teníamos más, ¿eh? Porque teníamos en su momento a Griezmann y teníamos Neymar. Y Modric a ganar el Balón de Oro estando
pero,
aquí.
Pero tenía mucha razón, Tomás, en lo que decías. Si aquí la deserción, por llamarlo de alguna manera, del Madrid ha sido definitiva.
Sí.
Si aunque no haya buen juego, tú tienes ahí a un Madrid y a un Atlético peleando. Bueno, eso
a falta de belleza, igualdad,
cosas.
Emoción.
Exactamente. Claro, a falta de la competencia.
Es que en abril, a principios de abril, estaba el pescado vendido
es
por
que
arriba.
Yo, perdona, yo quiero decir una cosa. Los dos partidos de referencia de los dos grandes este fin de semana. Huesca-Barça, Leganés-Real Madrid. Tú fíjate que dos partidos se le ofrece al aficionado. Luego cuando dice Tebas, no, es que nos tienen que ver en China, nos tienen que ver... Pero ¿quién va a ver esto en China?
Sí, pero también eso viene motivado porque la liga está decidida desde hace mucho tiempo.
Si
estuvieran jugando los dos con un punto de diferencia, dicen,
no,
joder, Huesca, a ver.
No, hay algo en el espectáculo que está fallando.
Ya comenté ayer, por ejemplo, que la última liga fue la primera en la historia que no se jugaba nada en la última jornada. Nada. Ni el título...
A este paso, en las dos últimas va a ser
ni el cuarto puesto, ni la UEFA, ni el descenso.
Sí, sí.
Y eso para el organizador del torneo es un desastre.
Desastre.
Pero si el Madrid estuviera en los cuartos.
Yo recuerdo últimas jornadas de escuchar a Paco y a Pepe, últimas jornadas que eran antológicas. Eran 8 partidos que estaban todos entrelazados con lo que tenían uno en juego con otro.
Y las grandes ligas europeas que clasifican a 4 equipos directamente para la Liga de Campeones, en el fondo los 4 primeros puestos al final de la liga da igual. Salvo el primero, ser segundo, ser tercero, ser cuarto, da igual. Tienen que intentar inventar algo para que haya emoción hasta el final. En la segunda división, cuando se propuso lo del las eliminatorias final por el ascenso, decía mucha gente, es que es injusto que el tercero no suba directamente.
Lo mejor que han hecho.
Claro, pero es injusto, desde luego, que el tercero no suba, pero para la competición es perfecto. Y en la primera división, en las grandes ligas, tienen que inventar algo para mantener la tensión hasta el final.
Yo sí lo sé. Es que Guas tenga un factor corrector de otorgarle 10 puntos más a un equipo.
Puede
¿A quién se lo darías, Tomás?
Es decir, hay mucha...
Pero es que yo... Ese factor corrector mío, la humanidad estaría a mi lado.
A ver,
una cosa. Y me dirás que no, Pedro, porque no tiene que ver con la Liga Nuestra. Si el Madrid estuviera jugando Juventus...
Déjame acabar.
Sí. Que hubiera sido la eliminatoria... Real Madrid-Juventus, si el Madrid se hubiera cargado al Ajax.
Sí.
Esto es otro mundo.
Sí, que el Madrid influye mucho.
Perdona, Guas, estaríamos equivocados, porque seguiríamos teniendo el problema en la competición española. Lo que pasa es que no veríamos el problema por culpa de la Champions.
Claro, el año pasado el Madrid fue campeón de Europa y sí, se tapan muchas cosas. Pero en la última jornada de Liga no se jugaba nada.
Claro.
Es el mismo problema.
Tenéis toda la razón y os la doy cuando te digo al principio que no tiene que ver con la competición nuestra. Pero el derrumbe hubiera sido menor.
Pero también es cierto que esto
a estos bueno, ahí metidos
cierro con esto, que al final esto compite con Juego de Tronos y con...
Exactamente.
Y,
claro,
bueno, que,
claro, es que ha cambiado también,
o sea,
ese panorama.
Tú esto es, sí, sí. Esto es un programa de 2 horas de televisión que hoy está compitiendo con el estreno de Juego de Tronos o con la última temporada de House of Cards o con esto. El espectador no es un fanático de bueno, el del Madrid sí, tal, pero ¿tú crees que uno pone hoy el Gran Madrid?
La Liga de Campeones, la Liga de Campeones no va a tener nunca ese problema, porque como son eliminatorias, la emoción va a estar hasta el final. Pero las ligas tienen que inventar algo. Sí.
No, pero una cosa es la emoción, otra cosa es el espectáculo.
Sí, no.
El espectáculo es verdad que ha decaído en general.
El Mundial fue un ejemplo clarísimo.
Exacto. Sí, la temporada se parece mucho al Mundial.
Sí.
¿Cuál es la solución? Puesto que los entrenadores cada día son mejores defensivamente, es que los equipos defienden muy bien, un equipo de Taruguillo defiende muy, muy bien, ¿eh? Sí.
En todas las categorías. Segunda vez.
Es que premiaría a todos los encaradores del planeta. A cualquier Vinicius que salga.
Vinicius,
hay que ponerle, claro, todos los que regatean.
Titulares indiscutibles. Johnny, Vinicius, todos estos.
Claro, te dan una alegría a la vista.
Un punto más.
Que Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, familia, ¿qué tal?
¿Qué te parece? Estamos arreglando el fútbol. Aquí llevamos 10 minutos, que somos la International Board.
Sí, pero no creo que eso puntúe y mejore las relaciones con Tebas.
No, pero Tebas lo sabe, ¿eh? Esto que estamos comentando.
Bueno,
¿eh?
Necesitaría saberlo. Tiene que buscar incentivos para que no se le caiga el producto.
Mm.
¿Cómo hacerlo? No lo sé. Quizás, de nuevo, con más dinero de las televisiones, mejores contratos... Y que,
¿tú crees que más dinero soluciona el problema?
Bueno, puede a muchos equipos tener más dinero les ofrecería la oportunidad de tener mejores futbolistas.
El Barça tiene más dinero que hace 10 años y juega peor que hace 10 años.
Sí, pero gana los mismos títulos.
Como dijo Miguel Ángel Gil, ¿para qué más dinero? Para que tengan un tercer Ferrari.
Claro, es que al final, no sé qué... Sí. No sé exactamente cuál es la solución.
No, yo si la supiera, os estaba oyendo con atención, pero tampoco soy capaz de aportar soluciones al
tema. Y luego, perdóname, son épocas, porque contaba Siro una nota del Depor. Un Barça en crisis va a fichar un 15 de agosto la figura del Depor, que es Rivaldo.
Sí, sí, sí.
Ahora, ¿dónde está la figura del Depor?
No,
es que hay momentos...
No, que... la verdad es que hay buenos jugadores, pero no los venden.
Yo
nadie.
Quiero recordar que el Barça, este invierno, ha firmado a Boateng y a Murillo. Que cuando lo lees, te parece que dices,
no, la temporada es rarita.
En aquella época no hubieran fichado ni por el Valencia ni por el Deportivo. Es que, ya no hablemos ni del Madrid ni del Barça.
Un descarte del Valencia y Boateng, que no sabíamos ni que seguía jugando prácticamente. Tremendo. O sea, el año es tela marinera.
Mira, a principios de los finales de los 80, primeros de los 90, el problema era el gol, el espectáculo, porque había muchas faltas, se interrumpía mucho el juego, se jugaba fatal. El Mundial de Italia fue horrible, por ejemplo. Y se transformó esto de las dos victorias en tres victorias para incentivar el fútbol ofensivo. Mejoró un poco. Pero ahora el problema del fútbol en las ligas grandes es la diferencia entre los grandes y los pequeños. Y cada vez va a ser mayor. Porque cada vez los grandes tienen más dinero y los pequeños la diferencia menos. Es decir, por ejemplo, las ligas que se vivieron en España...
Lo que pasa es que los pequeños... No, te voy a explicar.
Al principio
los pequeños tienen más diferencia, pero tienen más dinero que nunca. Con lo cual están contentos.
Sí, pero
sí, porque de repente se encuentran con que ganan 50 millones de euros y lo que no saben es que compiten contra uno que gana...
Pero no les da para fichar figuras.
Les da para que siga el negocio abierto.
Claro. Por ejemplo, Miguel, perdona, el Deportivo que del Endoiro es imposible hacerlo ahora.
Y el Valencia...
El Celta... De Vivo, Pérez, es imposible
no
de ahora.
No lo veremos. Pero es que no puedes ni repetir el Valencia de Benítez.
Claro,
es imposible.
Eso eran ligas competidas de verdad, porque había en cada equipo 3 o 4 buenos jugadores. Bueno, cuando digo bueno, buenísimo.
Ahí no estoy de acuerdo, ¿eh? Por ejemplo, el Tottenham, sin gastar, ha hecho un equipo
competitivo. Sí, no, pero sin gastar, pero pagando mucho a los jugadores que se quedan.
Hombre, claro.
Claro, pero es que eso no lo puede hacer el equipo medio de la Liga Española.
Sí, pero se ha inventado jugadores. Que Pochettino ha sacado a 7 tíos de la cantera que ahora valen 80 millones
pero
cada
tú,
uno.
¿Tú crees que el Depor se puede hacer ahora?
No, es muy difícil.
El Depor no, pero el Tottenham sí.
Vamos a...
Pero es que el Tottenham estamos hablando del cuarto o quinto presupuesto de la Liga.
El Ajax se puede hacer para meterse y luchar por entrar en semifinales.
Vamos arreglando el fútbol en directo en Semana Santa, aquí en la cadena COPE. Elena Condis, Barcelona, hola.
Hola, Juanma.
¿Tienes la solución al problema?
No. Yo creo que la tienen más.
Vale, si la tienes, avisa.
Los expertos, ¿no? Paco, Pedrito.
Paco, Pedrito, expertos en solución de problemas, si nos los crean ellos, los problemas.
Tienen más experiencia.
Eso sí, experiencia
tienen. Es un grado, ya lo
sabes. Somos como Tebas, que creamos los problemas y luego los solucionamos.
Efectivamente.
Hay que poner más bar.
Como decía, había una película de James Bond donde el malo presentaba un programa informático y decía, tenemos el programa informático que va a ser el más vendido en el mundo, y dice, por supuesto, ya tenemos el virus preparado y el antivirus. O sea, lo presentaba todo, el programa, el virus y el antivirus para sacar pasta. ¿Qué película era? El Mañana Nunca Muere, me parece. El Mañana Nunca Muere.
Magnífico. No la he visto.
¿No la has visto?
No.
Uy, James, ¿no te gusta James Bond?
Sí, pero no todas. La he visto esta.
Uy.
Pues ya la veré. Pues, si me la recomendáis, pues...
Todas. Bueno, mañana 9 de la noche, Barça-Manchester, con el 1-0 de la ida. No hay sensación de peligro en ningún rincón de la ciudad, ¿no, Elena?
No, da la sensación de que todo el mundo confía. Hoy el discurso en sala de prensa protagonizado por Valverde y Ter Stegen es que no pueden salir a especular porque la ventaja es muy corta, pero da la sensación de que, a pesar de que vienen solo con el 0-1 en la ida, confían en sus posibilidades. Valverde incluso te diría que se ha puesto filosófico al decir que el destino lo tienen que buscar ellos y crear uno mismo, y ha remarcado que no hay miedo a ese muro psicológico de cuartos, sino ilusión por plantarse en semis después de caer en cuartos, ya lo sabéis, en los tres últimos años. Eso sí, ha destacado el peligro del United en los últimos minutos y ha puesto de ejemplo las victorias de los Red contra la Juventus y el PSG, pero en general aquí hay euforia. Y también la hay entre los aficionados ingleses, que han viajado...
Bueno, es que ellos buscan la euforia en otras cosas.
Sí, pero han viajado más de 4.500 y ya se hacen notar en las calles de la ciudad, y sí, buscan la euforia en la noche, en el centro de Barcelona, a ver mañana cómo llegan al partido.
Sí.
Mamaos.
Sí, ¿para qué vamos a andar dando rodeos?
Resumiendo.
Vamos a buscar palabras que...
En resumen.
Sí, sí, sí. Van a hacer caso a Paco de lo que dijo el fin de semana. Van a llegar,
pueden,
mamaos.
Pueden llegar a Cornellá incluso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está el estadio cerrado, ¿no? Es el otro lado esto.
Y juegan todos los que no jugaron el otro día, evidentemente, con Dembélé, ¿no?
Bueno, yo creo que es la gran duda en el once, si Dembélé o Coutinho. El francés está a punto para salir de inicio tras jugar una hora en Huesca, más de lo que tenían previsto, pero Valverde aún no lo ve para completar el partido. A esto, si le sumamos que Coutinho descansó el sábado, nos invita a pensar que el brasileño será titular y Dembélé revulsivo mañana, ante un United que, ya te lo decía, ha destacado mucho Valverde, que se crece en los minutos a finales. Y podría ser que apostara por la continuidad de Coutinho y reservara a Dembélé para la segunda parte. Los otros dilemas básicamente son el tercer centrocampista y el lateral derecho. Mi intuición es que repetirá Artur Melo, también como en la ida. Y veremos si Semedo, en función de cómo se encuentre Sergio Roberto mañana, porque hoy ha recibido el alta, ha arrastrado una sobrecarga en el gemelo. También está recuperado Rakitic de la fiebre, será seguro titular el croata. Y regresan pues a los otros titulares, los otros cuatro, que tampoco viajaron a Huesca. Messi, Suárez, Piqué y Busquets, los que se quedan fuera, pues ya lo sabes, los habituales: Boateng, Murillo, Todibo y Vermaelen, que sigue lesionado.
El Manchester sí tiene bajas, bajas importantes.
Sí, bueno, tiene las que ya tenía, la de Ander Herrera, la de Valencia, la de Shaw, el lateral, que es baja por sanción, vio la amarilla en el partido de ida.
Ya hizo bastante, metió el gol en la ida y ya está, ya hizo bastante.
Sí, exacto, ya hizo bastante para el Barça. Y han entrenado esta tarde en el Camp Nou con las novedades de Alexis Sánchez y Matic. El ex del Barça no será titular, lleva un mes y medio parado, pero el serbio podría recuperar su puesto en la medular. Me decían los periodistas ingleses que creen que va a jugar con cuatro defensas. En la ida utilizó tres centrales y dos carrileros. Y lo más destacable de Solskjaer es que ha dicho que ellos son más altos y más fuertes. No hace falta que nos lo digan, ya vimos que eran unas torres. Y que se conforma con marcar de córner en el 93 e irse a la prórroga.
Y ahora, por 5 euros, nombres de jugadores que te ilusionen para mañana. Quitando Messi.
Rashford,
tú eres un...
Con la boca pequeña,
muy...
Sí, has dicho Rashford.
Lo he dicho así y...
Hombre, así como...
Rashford no es malo, hombrecillo.
No, a mí Rashford no es malo.
Es el que más me gusta.
Y Luis Suárez sí. Te puede hacer cosas. Está en un gran momento. No, si digo en general, de lo que estábamos hablando. Sí. Es que ahora mismo está todo depositado en Messi. O sea, porque, sí, no sé, cuando venía el United de Beckham, decías, bueno, Beckham igual no hace nada, pero es guapo. Pues, sí, te llenaba la pantalla, no sé.
Porque a ti Pogba no te pone Pogba.
Es un buen partido para ver a Pogba mañana.
Sí, hombre,
si juega con Matic al lado, además, es que el otro día jugaba con dos torcebotas, pues si juega con Matic al lado. Los dos que tenía al lado no valen para nada.
Es posible que se mantengan, Joseba. Estos dos, que se mantengan, McTominay.
Pues, entonces va a lucir poco.
¿No viste lo que dijo Mourinho, no? Que McTominay había controlado el solo al Barcelona.
Sí.
No, antes que hablabais de...
A Pogba no le va a echar ni una flor, no te preocupes.
Claro, es que él puso a McTominay.
Antes que hablabais de tendencias del fútbol, pues yo creo que una tendencia ahora en la Champions es que fuera de casa se juega igual que en casa, o sea, sin complejos, y si nos está enseñando algo esta Champions, que no te puedes fiar del partido de vuelta. Ya, o sea, hombre, que es un motivo. Yo Barça... creo que el Barça lo tiene en la mano, Paco, pero hemos visto...
Sí, bueno, sí.
Hay que tener cuidado, aunque claro, te llamen cagón.
Sí, yo creo que ha quemado ya su potra, la quemó ya contra el PSG, ¿no? Creo que le vuelve a pasar. Pero bueno, hay que sentarse a ver ese partido.
Se juntan dos cosas, que el Barça es muy eficaz, que un día puede dejar de serlo, evidente. Y que el otro, a mí me parece muy incapaz, el United.
El Barça,
un día puede dejar de serlo también, como aquí, le pasó en París. Pero que pasen las dos cosas a la vez.
Si es por lo que nos enseñó en Old Trafford, no habría que temer nada. Claro. Pero,
siempre hay
como le vimos jugar a nada y meter tres en París... Pues,
claro, eso es lo que te digo yo. Que es que...
Y con 10 bajas metió 3 en París.
Jugando a nada.
De todas maneras, el destino que dice Valverde se encamina a un Barça al Liverpool. Y
esto sí,
el destino
ahora
se encamina. De todas formas, decías, Paco, busca atractivos en la otra eliminatoria. En la otra eliminatoria te salen 10 nombres.
A mí sí me mola eso.
Esa es tremenda.
Y aparte, es que
tengo unas ganas de ver ese partido. Ahí sí que te salen 10 jugadores que quieres.
Esa eliminatoria sí tiene lo que le pedimos a la competición.
Eso sí.
Porque tiene un mega estrellón, que es Cristiano, que además brilla en esta competición, y tiene un equipo al que apetece ver mucho.
Además,
es que un equipo
que juega al
claro,
fútbol.
Juega
es que
al
lo que
fútbol,
apetece es
me
ver
suena,
jugar al
me
fútbol.
Suena nuevo. Tiene, ese partido tiene un cartel que a mí me encanta. Yo estoy casi, me pongo el Juve Ajax.
La pena es que el Ajax no está en una gran liga, porque claro, no te vas a poner a ver el Ajax, claro, Volendam.
Pero mañana le ves.
Pero, claro, y engaña, porque sabes, Paco, que va a hacer ocasiones.
Claro.
Igual palma 4-0, pero va a hacer 4 o 5 ocasiones seguro.
De hecho, mañana hacemos el Juve Ajax y el Barça es conexión, minuto de juego, resultados.
Para diciembre o enero, no sé si fue la revista Panenka o quién le hizo una entrevista a Van Gaal, que el titular se cachondeó la mitad de la profesión, que dijo que este Ajax era parecido al suyo.
Es como el del 95, sí,
exacto.
Yo, pues, y luego, otro día de eso.
Y luego después hablaban, decían, claro, que esto es como lo venden todo, porque estos son como son, y te pueden vender la tribuna, y te pueden vender al delantero centro, que esto hubiera sido un equipo para
el del 95. Sí, jugó contra la Juve también.
La final.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Como el de José, que dice: el problema actual del fútbol es la falta de hambre de los jugadores jóvenes, a los que entierran de dinero antes de despuntar y se acomodan. Michael Jordan dijo que hay un problema similar en la actual NBA. Santi, la solución es dar un punto más si metes más de 2 goles. Sergio, decidle a Juanma que este año está siendo muy emocionante. Acordaros de la remontada del Valencia al Getafe o la del United al PSG. Se habrá perdido fútbol vistoso, sí, pero los partidos y las eliminatorias están mucho más equilibrados y emocionantes. Axel, qué casualidad.
Perdona, pues como en el Mundial, que hubo un montonazo de penaltis. O sea, es verdad,
sí,
que
emoción, de tandas, ¿sí?, de penaltis, quiere decir.
Sí, 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 perdón, de tandas.
No, si las eliminatorias hay emoción, claro. En las eliminatorias,
claro.
Pues más o la liga.
Axel dice...
Es que si las eliminatorias fueran aburridas, ya apaga y vámonos.
Axel dice: qué casualidad, el Real Madrid ha tirado la temporada en enero y resulta que estamos ante el peor año futbolístico. Hay que pensar más en los demás equipos. Ya era hora de que criticarais a Asensio, por fin, pero nada de darle un año más, es indignante. Comparadlo con el chavalín, con Vinicius, que no rehúye echarse el equipo a las espaldas. ¿Cuánta razón tenía Solari? Y Manuel dice: el Madrid está fatal, pero en Leganés, ¿cómo quedó el Barça? Y el Atlético, y el Valencia, ¿cómo os gusta dar caña al Madrid? Si no existiera, ¿de qué ibais a vivir?
Si no existiera el Madrid, ¿de qué íbamos a vivir?
Del Atleti.
Pues habría que buscarse otra cosa.
Y la encontraría, porque somos muy apañados.
Yo pondría un bar. Lo tengo clarísimo.
Sí, pero con V.
Y si me va bien, lo abro. Como decía el chiste. Tenemos también mensaje importante, ¿eh? Tenemos mensaje importante que vamos a ir comentando durante la noche. Lo sé. Muchos mensajes que hay que contar aquí, ¿sí?, en el partidazo. 12:38, 11:38 en Canarias. Elena se queda porque el mensaje es el que ha mandado hoy Bartolo. Ahora lo contamos.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. Ahora con Crystalbox conducirás más seguro, porque solo por registrarte en nuestra aplicación te regalamos un tratamiento antilluvia para el parabrisas de tu coche. Regístrate ya en tu app de Crystalbox y llévatelo gratis. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No lo veo, no lo creo.
Ocasión Plus inaugura en Alcobendas su séptimo centro en Madrid.
Ya son 12 centros a nivel nacional. Y para celebrarlo,
15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros.
Sí, sí,
15% de descuento.
Solo hasta el 17 de abril. Vete de vacaciones estrenando coche.
Ocasión Plus ahora también en Alcobendas. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante sabroz. El único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. En Semana Santa, mañana tenemos tiempo de juego. ¿Desde qué hora, Paco?
8:15.
8:15, desde las 8:15, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, todo el equipo de comentaristas, todos contando el partido desde el Camp Nou, 9 de la noche entre el Manchester y el Barça, Barça-Manchester. Y el miércoles tenemos más Champions y tenemos partidazo por la noche, o sea que no paramos, insisto, en toda la semana. Gran Semana Santa en la radio. Y además es, yo creo que un momento donde la gente se va de vacaciones y al final tiene que madrugar menos y a lo mejor escucha más la radio por la noche. Porque la gente se mete y dice, no, me levanto pronto por la mañana, tal, se los ponen en el podcast por la mañana cuando pasan por la playa. Yo tengo fe en que hay gente al otro lado. Siempre tengo fe.
No sé por qué playa sí. Van a pasear, ¿eh? Estoy viendo lluvia en toda España para el Jueves Santo, por favor.
Sí, dan mal tiempo para jueves y viernes, mal tiempo.
Fatal.
Qué puntería.
Bueno, sí. Bueno, es tradición, ¿eh? Y la semana siguiente, Semana Santa, un solazo. Y el...
Ahora, sí. Buenísimo.
Pero claro. Mañana dan 28, me dijo Arauz, mañana 28 grados en Madrid.
El miércoles, 28,
el miércoles, 28 grados.
¿En Madrid 28 grados el
sí,
miércoles?
Sí, 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 cuando nace tu niña. O sea, la vas a sacar del hospital.
María Benicia trae el sol.
Sí.
María Benicia se viene conmigo al Pirineo.
Este es Bartomeu, hablando de Griezmann, en el programa El Rondo, circuito de Cataluña de Televisión Española.
En la mesa de trabajo de la presidencia, de la directiva, el área de fútbol, la verdad es que con los directivos no habla de...
¿Griezmann en su entorno no ha llamado al Barça?
No.
Una cláusula que baja.
Griezmann tiene una cláusula que baja, ¿no?
Es que el tema de cláusulas es una cosa que la gente dice que si los clubs pagarán o no pagarán. Al final la decisión es del jugador. Ahí está el caso Neymar. Al final la decisión es de los jugadores. Después se ponen de acuerdo con el equipo y se paga la cláusula.
Y pagan la cláusula.
Tiene mejor aprendida la lección Bartomeu para hablar de Griezmann que Amor, ¿eh?
Sí, pero
que...
no es un no cerrar la puerta.
Cerrada nunca está con Griezmann.
Es que no se puede cerrar.
Sí, sí. Bueno, es que ahora me iba a saltar de un tema a otro porque como lo he escuchado antes, yo creo que ha ido con los deberes hechos.
Sí, tenemos o todos sea, los temas, tranquilo. O sea, vamos con Griezmann.
No ha dicho ni que sí ni que no a nada, que es exactamente lo que tiene que hacer el presidente en el Barça en este histórico momento en el que se está jugando todos los títulos, por lo tanto no puede hablar más de sus caballos y mucho menos si piensa vender alguno.
Claro.
Y tampoco puede hablar de los demás porque como está fuera de posibilidad negociar con Griezmann por 200 millones, otra cosa es cuando valga 120. A lo mejor en ese momento ya está encima de la mesa y yo creo que en su declaración hay un mensaje explícito o implícito, no lo sé, pero hay un mensaje claro a Griezmann que es, chico, si quieres venir te tienes que mojar.
Claro, pero por eso que el no cerrar la puerta es porque podría decir, no, eso es claro, un capítulo claro. que ya pasó y no le perdonamos lo de la decisión y el documental. No, que va.
Si no lo sabe ni él. El Barça le pasa lo mismo, el Barça puede ser el triplete o ganar solo la Liga, que ya es ganar. Te puede eliminar de Europa, después perder la final con el Valencia, es otro panorama. ¿Qué es que va a ser de Griezmann? No lo sabe ni él.
Pero pues que él en unas circunstancias como la que está, no puede decir que de sus jugadores, más, o sea, de los que han de venir, lo que ha comentado sobre Griezmann. Y de los suyos, pues exactamente lo que ha dicho, que todos son unos fenómenos, que de aquí no se mueve nadie.
Le sepa, sí.
Que cuentan con todos y que, oye, mañana será otro día.
Hablando de Messi, ojo a la frase de Bartomeu.
Bueno, si passarà el dia que en parlem, no?
Lo de Messi passarà el dia que hablemos.
Com el club, com tots nosaltres, no? Sabem, ell ho sap.
Tanto Messi como el club, como todos nosotros, sabemos que es un culé que lleva viviendo aquí más años que en Argentina y la vida profesional y personal de Leo estará siempre ligada al Barça.
Professional i personal, jo crec que estarà lligada sempre al Barça.
S'imagina un Barça sin Messi?
No, imposible.
Tiene contrato 2 años más.
Mi
mandato acaba en el 21.
No puedo tornar a presentar
y por estatutos no me puedo volver a presentar. Por tanto, antes de irme me gustaría dejar a Leo renovado y que siga todo su camino en el Barça.
Su camino llega al Barça por siempre. Yo comparo siempre a Pelé.
Yo lo comparo con Pelé, que siempre estuvo en el Santos. Pues yo creo que Messi será igual.
Messi será igual.
Bueno, se fue al Cosmos.
Sí, se fue al
Cosmos. Se fue a
vacaciones.
El último año.
Fútbol exhibición.
El último atraco.
En este caso, yo creo que qué suerte tiene el Barça de que Messi sea así, ¿no? De que no haya.
Es cierto que ha dicho, es que no, esa frase no la he oído, pero la he leído. Sí, que si le pusiéramos un euro,
tampoco se iría.
Pero que lo haga.
Ya.
Yo lo compro. Ganamos la Liga de Medios, bueno, por lo menos en la final.
Tú lo compras, sí, pero hay que pagarle a él luego, ¿eh?
Que luego sí, está el tema de pagarle a él, que saldría bastante, bastante caro. Pero sí que yo creo que Messi es un jugador muy, 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 muy comprometido con el Barça. Él, si hubiera querido irse, ha tenido 500 oportunidades de irse, seguramente a ganar más dinero, y yo creo que es muy barcelonista. Lo ha mamado, desde pequeño.
Supongo que ningún presidente quiere que bajo su mandato, sea cuando se vaya Messi.
Miguel, déjame decir una cosa. Muy barcelonista, que te lo compro, por supuesto. Y seguramente un pelín conservador. O sea, que Messi habrá tenido la oportunidad de cambiar de aires, de proyectos, de no sé qué, y dijera, sí, mira, pero, estoy aquí,
escucha,
en la gloria bendita.
Escucha, como diría tu madre o la mía, ¿dónde vas a ir que estés peor que aquí?
Sí, ¿no? Tal cual.
No, o como diría Guas, es que igual fuera hace mucho frío.
Sí.
Y
hombre,
él lo sabe con la selección argentina, no con una seleccióncita.
Es verdad.
O sea, él mejor que en Barcelona no va a estar en ningún sitio, y eso lo sabe él, lo sabe su padre, lo sabe toda su familia.
Sobre Dembélé y Neymar, esto.
No, yo he explicado.
Lo he explicado estos últimos meses.
No es posible.
No es posible que vuelva Neymar porque hemos hecho otro proyecto deportivo con Dembélé y Coutinho. Con la venta de Neymar y el dinero que hemos recibido de su cláusula, hemos ido a por otro proyecto y estamos muy contentos con Dembélé.
¿No cambiaría Dembélé por Neymar?
No,
lo he dicho y lo repito. Ousmane Dembélé tiene ahora mismo un nivel superior al de Neymar y estamos muy contentos con él.
Eso sí es cerrar una puerta.
Sí,
la que no le ha cerrado a Griezmann, sí se la ha cerrado.
Sí, portazo. Y tiene razón, y tiene razón.
Y de momento, pues encantado con Dembélé, que es lo que hay que decir, por si en un momento determinado pasara otra cosa, pues ya saben que los clubs tendrían que negociar al alta, no a la baja.
Sobre Guardiola dice esto.
Guardiola está evidentemente entrenando al City.
Guardiola está actualmente entrenando al City y está llevando muy bien su proyecto. Tiene un contrato largo.
Yo
sobre Guardiola he dicho en círculos de gente que lo conoce que ha de volver al Barça cuando Leo se retire del fútbol. Tiene que volver como entrenador para empezar a hacer un proyecto sin Leo Messi.
Pero usted llamaría a Guardiola en una situación así. No creo que el Barça se vea en una situación así.
Es que eso ahora mismo no nos pasa. Tenemos a Ernesto y estamos muy contentos con él.
¿Sería capaz de llamarlo si lo necesitara?
Si algún día pensamos que el entrenador adecuado es Pep, por supuesto que lo llamaría.
¿Pero Bartomeu y Guardiola tienen buena relación?
Bueno, da igual como la tengan. Pep no volverá nunca a ser entrenador de Barcelona.
Pues a mí, para un barcelonista, me parecería la única idea antidepresión en la era post-Messi.
El día que se vaya Messi, ¿no?
Claro.
Es verdad, sí.
Al mes del duelo, anunciar que
has vuelve Guardiola.
Eso es... Guardiola creo que tiene pocas cosas claras en la vida. Pero esta, concretamente, la tiene clarísima.
¿Y como presidente o como...?
No, él le gusta y lo siente el fútbol formativo. No sé si en el Barça o en la selección de Brasil o la Argentina, o en Holanda, no lo sé, con la familia Cruyff, no lo sé. Pero mi sensación es que él estará en la élite un par de años más, cuatro, y luego a gente joven, a formar. Eso es lo que dice que le ha dado más satisfacción en la vida.
Rakitic, esto dice Bartomeu sobre Rakitic.
Rakitic es un jugador que tiene contrato.
Rakitic tiene contrato, renovó hace año y medio y estamos muy contentos con él. Sí que es verdad que tuve una conversación con él este verano y le dije, cuando podamos, hablamos y mejoramos tu contrato, porque eres un jugador muy importante y además es que nos aporta muchísimo.
¿Se ha producido esa conversación ya con Rakitic o no?
No, todavía no. Ahora estamos todavía con la competición caliente, con el tema Champions, la final de la Copa del Rey en mayo, hay todavía muchas cosas.
¿Pero por qué no se produjo antes? ¿Por qué no se ha hecho ya esa conversación?
No, porque...
No es un converso.
La conversación está hecha.
¿Entonces han hablado ya?
Sí, bueno, pero tenemos un equilibrio salarial. Hay que ver cómo llegan recursos, los nuevos patrocinadores. Hay que ver cómo llegan también nuevos ingresos. Dificultades que hacen que se aplacen cosas. Pero bueno, que no pasa nada. Esa conversación se hará.
No pasa res. Se parará.
Es uno para hacer caja este.
Correcto. Exacto. Estos clubes tienen que hacer caja con jugadores amortizados. Es mucho más fácil hacer caja con Rakitic, pongamos claro, por caso, que con Coutinho, que aunque lo vendieran bien, seguramente perderían dinero.
Sí, sin duda.
Por lo tanto, otra vez en su papel de gestor.
Y entiendo que por detrás tienen
correcto, y es verdad que cubierto, que es verdad
que si no tiene que fichar otro Rakitic.
Sí, y digo que es verdad y no ahora hablo en términos generales, no en el caso concreto de Rakitic. Que hay futbolistas que le han dado muchísimo a sus clubs, grandísimos futbolistas que han dado mucho en grandes clubs, en el Barça, en el Madrid, en el Atlético, pero es que llega un momento en la vida de un profesional que tienes que pensar más en el equipo que en el futbolista, porque tú, como agradecimiento a los servicios prestados, pues a un tío le puedes comprar un piso o un edificio, pero la plaza del equipo, pues esa a lo mejor la tiene que ocupar otro que te vaya a dar más durante más tiempo, porque lo que no podemos pedir a los futbolistas es que nos den todos los años.
O sea, lo que decíamos antes del Madrid.
Claro, hombre, que llegan, claro, pero hay que pensar en lo primero que hay que pensar siempre es en el equipo y en los futbolistas. Sí, sí. Hay que ser muy, muy agradecidos con los futbolistas. Claro. Y te puedes hacer mucho, todo lo que haga falta.
Te puedes hacer
pero
del Inter.
No te puedes hipotecar con el pasado.
El Inter se iba a llevar a Godín, quería a Modric, quiere a Rakitic.
Sí.
No, y con la ventaja que Rakitic está para jugar en cualquier sitio.
Sí. No, incluido el Barcelona.
Incluido el Barcelona. Sí. Y otra cosa, si me permitís muy rápida, una de las grandes gags de la temporada que viene es el rol de Neymar en el fútbol mundial. Esa es otra cosa que se queda puesta.
No sufras por él.
Va a seguir allí.
Como sufrir, no, pero luego puede llegar un día, si se despista el PSG el año que viene, puede llegar un día en la vida que le pregunten a Neymar que ha ganado, ¿eh?
Claro, 27 a 28. Este puede forzar su salida.
Que ha ganado comparando con los grandes de la historia del fútbol.
Claro, sigue el Madrid interesado en él, no sigue. Es un a mí me
Elena, me ¿algo más desde Barcelona? ¿Quieres decir
no,
algo?
No, de Rakitic lo que quiero apuntar es que su entorno es contundente y asegura que no se mueve. Lo contaba Oliveros la semana pasada.
Y él
ya
mismo,
sabéis.
El mismo
sí, y él mismo, cuando se lo preguntamos por activa y por pasiva en zonas mixtas, porque es muy agradecido, es un protagonista que siempre sale a dar la cara. Y Valverde, ya sabéis que frenó su salida al PSG este verano, cuando el club veía con buenos ojos hacer negocio con el croata. Y Bartomeu le dijo que no le daría una mejora entonces. Y la respuesta de Bartomeu fue que esperara. Le emplazó a esperar a ver si entraba. Textualmente le dijo a Rakitic un nuevo patrocinador, un nuevo sponsor. Todavía no habrá entrado este sponsor. Porque bueno,
están esperando lo del
Naming Rights,
o como se llame, lo del darle apellido al Camp Nou, para que ponga ahí unos cientos de millones. Y
el último gran sponsor que entró fue todo para Messi. O sea, entró Rakuten y creo que era justo con la renovación de Messi o algo así. Claro. Y vamos, eso fue todo para Messi.
Y del tema de Coutinho, déjenme decir una cosa. Por lo que sé, hace unas semanas hubo una reunión entre los dos grandes agentes de Coutinho con el Barça en el club. Y el mensaje desde el Barça, yo creo que os va a sorprender, es que estaban muy, muy contentos con el brasileño.
No, a mí no me sorprende desde el punto de vista del negocio.
Claro,
tienen que decir que están encantados de la vida.
Y que es muy
lo que ha dicho Valverde todas las ruedas de prensa.
Claro,
que
pero
es muy
de puertas
bueno,
hacia adentro. No, sorprende
igual,
un poco que,
igual porque que, son
que
los que
cuando
van a salir
Coutinho
a vender.
No estaba en el mejor momento, desde el club te digan, no, no, estamos muy contentos con tu jugador.
Quiero explicar una cosa que ha dicho antes Rico, y es que a los clubes les interesan vender a los jugadores amortizados.
Sí, sí.
Coutinho, por ejemplo, este es su segundo año, ¿no? Pues si costó 150, ¿no?
Sí,
por redondear,
160.
Por 5 años pues son 30 kilos al año. Tú ya los has pagado, pero a las cuentas... Tú, aunque vendas mañana a Coutinho...
Sí, van a pérdida.
Bueno,
que
tienes
no.
que pedir
cada
mínimo 100
millones. Cada uno de los tres años
millones.
Que le quedan son 30 kilos de gasto. Aunque tú ya te los hayas gastado, es un poco trampa, pero es sí, que sí. son así las cuentas del fútbol.
Elena, compañera era que lo entendía divinamente. Sí.
Elena, mañana nos cuentas.
Perfecto.
Un beso, adiós. Gracias, chao, buenas chao. Noches. Antes de que os vayáis, un par de conexiones. Una llegada a Málaga, al banquillo del Málaga. Javier Bautista, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Se ha confirmado lo de Víctor Sánchez del Amo. Después de la destitución de Muñiz, que...
Sí, sí, correcto, tal y como contábamos.
¿Cuántos puntos está le saca todavía a la zona de no playoff, por decirlo de alguna forma, al séptimo puesto en Málaga? Solo
uno le saca al Deportivo de La Coruña. Por eso ha sido el motivo del cambio, porque la dinámica que llevaba el equipo era de acabar el 12º. Así que, por lo tanto, está uno por encima del Deportivo de La Coruña y a 6 del segundo. Ya comentábamos en el tiempo de juego con Paco el otro día que Víctor era el mejor situado, ha sido siempre el único. Y hay un detalle que me llama la atención. Firma para lo que queda solo de temporada.
8 partidos.
Imagino que... Sí, sí, para 8. Bueno, 7, porque tiene la bala del Reus en la antepenúltima jornada. En ese día se juega un Albacete-Granada. Digo esto por ver la boya más llena que vacía. Mañana lo presenta y viene con su equipo habitual, el equipo habitual de Coruña y del Betis, donde estuvo, lleva un año y medio sin entrenar, por cierto, y ha sumado al cuadro técnico Coque Contreras, que fuera portero del Málaga, del Betis y demás, lo suma como entrenador de portero. Y ya te digo, firma hasta final de temporada. Yo imagino que si sube al Málaga primera, pues habrá una negociación para subir para continuar en el equipo. Ya ha entrenado en el día de hoy y mañana, como te digo, lo presenta. Se ha renovado un poquito el grupo en cuanto a actividad. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido, que es el viernes en Alcorcón.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Hasta luego. Y ahora sí, antes de que os vayáis, la conexión con Valencia, que es una ciudad feliz siempre, digo hasta ahora, que siempre es una ciudad feliz, pero hoy tiene que haber un fiestón importante. Vaya fiesta, hoy sí que es un vaya fiesta absoluto en Valencia, porque ha ganado el Valencia Basket la Eurocup de baloncesto, por cuarta vez. Ha ganado 89-63 al Alba de Berlín, era el mejor de tres partidos, estaba 1-1 la eliminatoria, y hoy han ganado en la Fonteta, como digo, el tercer partido. Segarra, Valencia, muy buenas.
Hola, Castaño, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Fiesta? ¿No estás de fiesta tú?
No, ya no. Ahora no, ahora ya no, pero hasta hace solo cuestión de media hora estábamos de fiesta, pero además de las buenas, en el pabellón de la Fuente de San Luis, con los jugadores entregadísimos, bailándolo todo, bañados en champán, en cerveza, porque ha costado y se ha celebrado como merece esta cuarta Eurocup. No hay ningún equipo de Europa que tenga tres. Y Valencia Basket tiene 4, o sea que ya
es un poco el Sevilla de fútbol, de ese estilo, ¿no?
Es el rey de la Eurocup, completamente Valencia Basket, ha jugado 23 partidos este año, ha ganado 20, ha perdido 3 y se ha proclamado, yo creo que con todo merecimiento, campeón de la Eurocup, que no es el único premio, porque trae aparejado el jugar el año que viene la Euroliga, es decir, el volver a estar con los más grandes del continente.
El dueño del equipo es Juan Roig, que es uno de los más ricos de España. Yo creo que está en el 3 o por ahí, o 3 o 4 de ricos de España, que es el dueño de Mercadona.
Sí, y que este año, bueno, como los últimos 30
años...
¿Y
va a los partidos y todo eso? O sea, es un aficionado.
Sí, va siempre. ¿No? Y se ha metido en el vestuario, pero para que te hagas una idea de la inversión que supone para Juan Roig el baloncesto, 14 millones de euros ha puesto en el equipo de baloncesto este año Juan Roig, dueño de Mercadona.
Y las instalaciones del club son una maravilla.
Bueno, hicimos un programa allí.
La alquería del básquet. Y el próximo proyecto es el nuevo arena, el nuevo pabellón. Fantástico. Que se va a construir justo detrás de la Fuente de San Luis y que va a costar más de 160 millones de euros, que evidentemente va a poner él.
Es alucinante cómo entrenan las categorías inferiores de Valencia en esas instalaciones que ha construido Juan Roig. Flipante, de verdad. Pues enhorabuena, que lo disfrutéis. Segarra, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias, hasta luego. Y ahora sí, mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Arauz.
Dice uno, el Manchester necesita meter un gol y a partir de ahí, Canguelo. Si el Madrid fuese el primero sacando 13 puntos al Barça y con la liga ya ganada, no os veo diciendo lo mismo de que vaya liga más mala, no lo veo, se os ve mucho el plumero. Javier, la solución es clara y ya está inventada. Hay que aprender del baloncesto, playoffs y no una liga aburrida sin emoción ninguna. Julián, como la temporada próxima Benzema sea el 9 del Madrid, tendremos otro desastre de año. Muchos goles al Leganés y equipos similares, ninguno al Barça ni al Ajax. Este es el bueno de Benzema. Mike dice, Asensio, Ceballos y este tipo de jugadores no valen, os lo llevo diciendo meses, no es culpa de Solari. El Real Madrid es para cracks, no para cualquiera. Y por último, dice un oyente, en concreto Pedro, atención, al fútbol le quedan 10 años. Hago fotos a niños de comunión y les pregunto a todos qué les gusta. Hace años todos me decían Madrid y Barça. Ahora les pregunto y solo me hablan del Fortnite. Tomad nota que vais al paro.
Sí, sí, ¿eh? Es tremendo.
Oye,
ha pasado, bueno, mientras no vayamos al hoyo.
Sí. Ha pasado una, Willy, una imagen, no sé dónde le habrá llegado, de dentro de Notre Dame, y que es súper simbólica. Ha quedado en pie la cruz.
Solo la cruz, sí, sí.
Sí, sí.
Ahí donde la zona del altar, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es la cruz.
Bueno, a mí me ha pasado Gulli también, 15 de abril. 15 de abril, ¿eh? En el 89, la tragedia de Hillsborough, ¿es verdad? Sí. 97 fueron, 97 muertos. 96 muertos.
Sí.
En 1912, el hundimiento del Titanic.
Joder.
15 de abril, ¿eh? 2013, ataque terrorista en el maratón de Boston. En el 1865, muere Abraham Lincoln, uno de los personajes más importantes de la historia. 2019, el incendio de Notre Dame.
Lincoln asesinado.
Sí, sí, claro.
Incendio de la Catedral de Notre Dame, 2019, 15 de abril.
Solo hay un...
El año que viene, 15 de abril, de informativos no puede descansar ninguno.
No.
O sea,
no,
tienen que estar todos en alerta.
Esto, si me permite, solamente hay un 15 de abril bueno, que es el del año 51. Español 6, Barça 0. Partido de liga. No, 2 de Grau, 2 sí, de Arcas, 1 de Marcet y otro de Gea.
¿De verdad que eso pasó un 15 de abril también?
15 de abril del 51.
Joder, para mirarlo, a ver si se suma a la lista de desastres, claro, de la naturaleza.
Cuando Barcelona era una cosa seria, no lo veo.
Oye, como sé que os gusta mucho el deporte, supongo que ayer echasteis un vistazo, aunque fuera un poquito, a la París-Roubaix.
Sí, hombre, claro que sí.
Vamos a hablar con un ciclista que ha corrido la París-Roubaix para ver cómo tiene el cuerpo 24 horas después de esos dos. Sí, ¿cómo tiene el culo?
Uno que pinchó cuando se iba con los buenos.
Iván García Cortina, que pinchó en un momento clave, pero la clave es cómo estará ese tío hoy después de haber corrido ayer la París-Roubaix, que es una de las pruebas más difíciles del mundo. Gracias a todos, ha sido un placer. Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Berti, Juanma, porque lo que se ve en el bar es lo que es. Ya no hay negociación posible. Berti o falso, como el precio de tu seguro, te ofrecen siempre el mejor precio desde el principio sin tener que negociarlo. Berti o falso, tú decides. En Berti tendrás las mejores coberturas y al mejor precio. Y si todavía no tienes Berti, contrata ya tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Sigue el partidazo, enseguida el kilómetro 42 con Chema, con Iván García Cortina, con Eri Frade, con Joseba y enseguida el tenis. Nos vas a contar que ya empieza la temporada de tierra, Angelito, ¿no?
Y el titular es que Rafa Nadal está bien, muy bien de hecho.
Don Rafael Nadal.
Don Rafael Nadal Parera.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
¿Qué es un agujero negro?
Es una estrella supermasiva tan grande que es capaz de atraer con su gravedad.
Y sobre todo, nos divertimos.
El que no tiene carné siempre te intenta indicar.
Dale.
Siempre.
Dale.
Cuando vamos a aparcar, ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá, que aquí no cabe el coche. Sí, sí, ahí hay sitio. Yo, que no cabe el coche.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
He dicho que no me voy.
Laura, cariño, entra en razón. Ya sé que alucinaste con el paisaje, con el vino, con lo bien que se come y que no querías salir del spa. Pero recuerda, tenemos un trabajo y una hija.
Lo único malo de visitar el Hotel Pesquera en el corazón de la Ribera del Duero es que no querrás irte. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, aprovechando que nos vamos en Semana Santa a la otra casa, ¿podríamos aprovechar y ponernos también una allí?
Pues sí, la dejamos vacía casi todo el año y por lo que cuesta, nos quitamos de problemas de robos o que se nos meta alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre viene bien un poquito de música relajante antes de que hable Ángel García. De que llega la temporada de tierra en el tenis, lo cual quiere decir que Nadal llega a su hábitat natural.
Sí, al que más alegrías nos ha dado a todos, sin duda.
¿Y cómo está Nadal? Porque esa es la...
Ese
como
es
diría Lama a las ocho y media, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cómo está Nadal?
Bien. Yo diría que incluso muy bien. Está entrenando bien, está pegándole a la bola. Las dos últimas semanas muy duro, muy bien. Y al parecer llega en plena forma a esta gira de tierra, que evidentemente él sabe que es el momento clave de su temporada. Siempre tiene una frase que si él gana Roland Garros sabe que la temporada ya va bien. Puede pasar lo que pase en el resto, que ya es campeón de un gran slam, de encima del suyo, y que evidentemente la temporada va a ser un éxito. La rodilla no le duele, esa evidentemente es la mejor noticia. Si Rafa Nadal está sano en un torneo de tierra batida, Rafa Nadal es el indiscutible favorito en ese torneo. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho, por ejemplo, en los últimos días Novak Djokovic, que cualquier torneo de tierra batida en el que esté Rafa Nadal es el favorito. Y escucha, porque hoy en tu cadena, porque es tuya, en Movistar, en Vamos...
En propiedad, además.
Recomiendo a todo el mundo que lo vea. Academia Nadal, preguntas de todos los chavales, o de varios chavales de la academia. Por cierto, reconocido entre ellos, aparte de Jaume Amunar, top 100 del ATP, a uno de los primos de Rafa, que le veo en varios torneos ahí jugando y bromeando con el manacorense. Le hacen preguntas a los niños y, bueno, entre ellas también ha habido una pregunta de Michael Robinson sobre cómo llega a Monte Carlo y cómo de importante es esta gira de tierra batida.
Espero encontrarme bien. Yo creo que a día de hoy no necesito encontrarme al 100% todos los días del año, pero sí que cuando llegan una serie de momentos hay que estar bien. Y estoy trabajando para llegar a estar bien cuando tenga que saltar a la pista por primera vez, que para mí siempre es un momento importante. Espero estar competitivo y preparado para ello. Es una época importante de mi temporada, sin ninguna duda, y aparte una época emocionante por todo lo que ha significado para mí durante todos estos años esta época, y espero estar preparada para competirla de la manera que me gustaría hacerlo.
Pues ¿cuándo va a saltar a pista? Te lo digo yo, y es exactamente el miércoles. Dentro de un par de días, enfrente, al otro lado de la red, estará Roberto Bautista, que ha ganado hoy a John Millman, peleándolo en tres sets, remontando después de perder el primero. Y, por cierto, también ha ganado Jaume Amunar, del que hablábamos ahora hace un momento, a Catarina, que es un tenista al que yo no tenía el gusto de conocer, porque es monegasco, le han invitado, y se ha llevado una buena paliza, 6-0-6-3 de Jaume Amunar. Así que, bueno, el miércoles veremos de nuevo a Rafa Nadal en tierra, y repito el titular: Rafa Nadal está bien, Rafa Nadal es el gran favorito para cualquier torneo que se juegue en tierra batida, si sigue sano.
Gracias, Ángel.
Chao.
Llega al kilómetro. Kilómetro 42, lo dicho, sigue Joseba Larrañaga.
Hoy vamos a viajar, ¿eh? Vamos a dar saltitos en el kilómetro, ¿eh? Vamos a ir desde Andorra hasta Jamaica y vamos a pasar por Boston y por París.
¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla de kilómetro 42! ¡Hola, Eri Frade!
Hola, estoy un poco raro aquí en la sección, ¿eh? No por otra cosa, pero tiene su sentido.
¿Tiene sentido?
Tiene mucho sentido. Además, yo siempre digo que esta sección tiene que empezar a ir hacia el duatlón y el triatlón. Entonces,
yo soy muy de eso, ¿eh? Muy de eso. Chema Martínez, Jamaica, muy buenas.
Yaman, buenas noches. Aquí estoy, como estamos en plena expansión y estamos consiguiendo ser líderes en todo el mundo, pues estoy en Jamaica intentando hablar de lo que es el kilómetro 42, de lo que es COPE, y aquí estoy en el partidazo en Jamaica. ¿Qué os parece?
¿Has visto a Bolt o no?
No, pero ya he tenido tiempo de retar aquí en la playa. La gente, no te creas tú, que corre como hacen normalmente en España en la playa, que la gente va a hacer ejercicio. Aquí solo corren, hacen velocidad, hacen salidas. Y a mí estos días que estoy corriendo, pues haciendo series, haciendo cosas, me miran un poco raro. Claro, me mira.
¿Y este blanco? Pero,
¿sabes lo que hizo?
¿Qué hizo?
Que ha ido vendiendo el pollino de que él corrió con Bolt, no en la misma carrera. él no les dice que fue en otra carrera, sí. Pero es verdad que coincidieron en pruebas. Y entonces ahí están flipados y todos quieren correr con él. Y hace carrera... salidas en la playa con mogollón de peña y de jamaicanos que quieren correr con Chema.
Pero fue penoso, ¿eh? Tengo que decirlo, que me marqué ahí un farol porque yo estaba por ahí haciendo salidas. Digo, yo he corrido con Usain Bolt, y me miraban extrañando como diciendo, ¿seguro? Digo, que sí, o sea, que de verdad, que soy atleta profesional y que corrí con él. Y se pusieron 11 tíos para salir conmigo corriendo y yo, por supuesto, fui a tomar una foto para que me vieran la salida. Marcaron 80 metros y en los primeros 40 me metieron 30 metros. O sea, que hice el ridículo más ridículo que he hecho en mi vida, y se reían un poquito de mí, lógicamente, pero bueno, luego les expliqué un poquito, les aclaré que había corrido con él, pero que en otra distancia.
Claro, o sea,
que,
lógico. La misma pista. Se darían cuenta, yo creo que ellos se darían cuenta también. Que, ¿cómo ha sido el maratón de Boston? Creo que frío, viento...
Bueno, y ha sido el desenlace más igualado, yo creo, que de la historia de los maratones, porque ha habido milésimas entre los dos primeros clasificados y ha ganado Lawrence Cherono de Kenia con 2:07:57, pero ha sido un sprint de 200 metros, además de esos agónicos, después de 42 kilómetros, pegarte un sprint de esos, ha sido increíble, ¿eh? El desenlace del maratón de Boston.
Sí, pero Joseba, han sido dos segunditos. O sea, al final ha hecho 2:07:57 Cherono y luego 2:07:59. Dos segundos, pero lo que es alucinante es cómo se puede decidir una maratón en los últimos metros, verles sprintar, ha sido salvaje. Y una vez más, Boston, que ya lleva 123 ediciones, que es la maratón más antigua, que también una maratón extraña porque se celebra en el lunes, sigue siendo una maratón que está condenada a tener frío, malas condiciones, ha hecho un frío de mil demonios, una lluvia gélida, un viento intenso, y menos mal que este año, que el año pasado las condiciones fueron horribles, este año la segunda parte de la carrera ha sido un poquito más favorable. Y de aquí, más de 30.000 corredores, o sea, ha sido tremendo, y bueno, y Jordi Madera, que teníamos representantes en la modalidad de silla y ha quedado séptimo, con lo cual también ha estado bien, no teníamos ningún atleta español peleando con los mejores, pero una vez más el poderío africano, esta vez ha sido Kenia la que ha vencido a Etiopía, que de Sisa ya había ganado dos veces, una de ellas en el maratón que ocurrió el atentado. O sea que, bueno, y en mujeres, de Jefa, que ha hecho 2:23, que para una mujer tampoco está mal en el maratón más antiguo.
Y recordamos que ayer ayer en París ganó Abramila, el etíope, 2:07:57, y en femenina, Gelete Burka, etíope, también, 2:22:48.
Bueno, y está aquí Eri porque ayer se celebró una de las pruebas ciclistas, yo creo que una de las pruebas deportivas más atractivas del año. No solo ciclistas, ¿eh?
Más angustiosas.
A mí me hace sufrir muchísimo.
Es angustiosa, sí.
Para el espectador es una lucha casi de gladiadores, más que una carrera ciclista, y es la Paris-Roubaix. Y claro, ayer estábamos viendo la prueba y estábamos animando ahí a Iván García Cortina, que estaba en el grupo de cabeza, y estábamos pensando, oye, ¿cómo estará hoy el cuerpo de un deportista después de hacer la Paris-Roubaix? Y nos interesaba saber cómo es el cuerpo de un deportista y qué se hace en los próximos días, Eli.
Y más con el disgusto que tiene. Resumió su propia prueba en un tuit, que para que te quepa esto en un tuit, pues da muy a las claras que es un perfecto resumen. Resumen de mi Paris-Roubaix: kilómetro 30, radio no funciona, cambio de radio. Kilómetro 60, la bici deja de cambiar, cambio roto, cambio de bici. Kilómetro 200, pinchazo rueda delantera mientras iba con el grupo de favoritos. Él está convencido de que llevaba piernas, igual no para ganar, pero sí para estar con el grupo donde se iba a dilucidar esta Paris-Roubaix. De hecho, Sagan empieza el corte definitivo, pero él lo remata, y es justo cuando pincha. Yo creo que ese dolor en el corazón lo va a llevar, porque es ciclismo ficción, él nunca sabrá dónde hubiera terminado ayer.
Hola, Iván, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es lo que más te duele? Ahora mismo,
Ahora mismo yo creo que las piernas todavía.
¿Las piernas?
No... Sí, mañana igual el alma, pero de momento hoy las piernas, la espalda, todo.
Es un dolor muy diferente al de otra cualquier otra carrera.
Sí, es totalmente diferente. Al final estas carreras es totalmente no hay impacto como puede haber en una maratón, ¿no? Pero sí que al final está rebotando todo el tiempo con el pavé, son 60 kilómetros en el pavé, de los 260 que tiene la prueba, y al final se nota mogollón en el cuerpo, ¿no? No estás acostumbrado a eso, entonces al final lo pagas a los días siguientes.
Y ayer no llovió, por lo menos.
Sí. Oye, a mí una vez Alejandro Valverde, después de una Paris-Roubaix, me dijo que la parte del cuerpo que él más sufrió, en la que él más sufrió, eran las muñecas. Yo pensaba que era el culo o la parte postescrotal esta, pero él me decía que era la muñeca. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Iría con mucha tensión agarrando el manillar. ¿Las muñecas también, sí?
Sí, sí, sin duda, lo que más. O sea, las piernas al final lo digo porque es lo que más ejercitas, ¿no? Es lo que más vas a ir a meter los vatios en la bici a base de las piernas, pero las muñecas sí que todavía las tengo hoy. Tenía que subir de Barcelona a Andorra con la furgo y cuando tenía que girar así para maniobrar un poco, decía, me cago en 10.
Oye, Iván, oye, una pregunta. Cuando a mí me parece, cuando he montado en bici y he pasado por una zona un poquito bacheada, efectivamente, donde más sufría es en los antebrazos y sobre todo el culo. Una pregunta es, cuando pasas el pavés, sí. ¿Vas sentado, tienes que ir levantado, cambia la musculatura, el tipo de trabajo, sobre todo por el culo, por lo que sufre?
Sentado siempre, porque si no le estás quitando el peso, sobre todo a la rueda trasera, ¿no?, que es la que más tracciona, y si te pones de pie, la bici va para todos los lados y es imposible de avanzar, como quien dice.
Y otra pregunta, cuando... Sí.
La técnica sí que cambia, porque el pedal, en vez de hacerlo hacia abajo, casi lo haces más hacia arriba, porque de esa manera quitas, como compensas un poco la manera de las inercias, yo que sé, por decir así, de la fuerza en el pavé, y avanzas más también. O sea, lo vas notando que avanzas más cuando pedaleas hacia arriba que hacia abajo.
O sea, tirando más de los flexores de cadera, es decir, hacia la rodilla, que es en el momento que está subiendo la rodilla eso y no en bajada, ¿no? Cuando eso es.
Eso es.
Y una pregunta también que me llama la atención es si hacéis algún tipo de preparación, igual que, por ejemplo, en la Fórmula 1, los pilotos tienen que trabajar el cuello porque sufre mucho, si en este tipo de etapas, porque sí que es cierto que lo que vibra, ¿no?, esa vibración y lo que genera es el trabajo muscular, si no estás acostumbrado a la musculatura del antebrazo, que por eso es donde te duele, ¿no? Si hacéis algún tipo de trabajo previo las semanas antes para adelantarte, ¿no?, a lo que te vas a encontrar con esta etapa tan dura de pavés.
Bueno, eso ya es más personal de cada uno, ¿no? Hay gente que seguramente irá ahí sin ninguna preparación a lo que venga y ahora, por ejemplo, desde hace unos años ya que se incorporó mucho el tema del core, ¿no?, y la preparación un poco más física así de compensación que no se hacía antes casi nada, y ahora pues se empieza a incrementar un poco y se nota al final. Por ejemplo, yo me gusta hacerlo un par de veces por semana en plan isométricos o cosas así, nada especial, pero al final quieras o no, se nota que trabajas la parte abdominal y eso, y cuando en eso, lo que te digo del pavé, muchas veces como tienes que quitar toda la fuerza de los brazos para no apretar el manillar ni nada, que si no te revientas básicamente, al final estás teniendo toda la fuerza en la parte abdominal y lumbar, entonces si no tienes una base un poco mínima, como quien dice, pues lo acabas pagando.
Oye, te iba a preguntar, ¿llevas en el culote la badana más gorda que en otras ocasiones o...?
No, eso no cambia nada.
Nada, nada.
Bien de crema, eso sí, bien de Nivea o crema para los rozamientos, pero nada más.
¿Y tú siendo asturiano, dónde has aprendido a rodar en el pavé?
Pues más que nada, ya tuve la suerte desde juveniles ya hasta con la selección española y empezar a correr en carreras internacionales con la selección, ¿no? La Paris-Roubaix de juveniles sí que no la hice porque ese año no la hicimos, pero después ya las demás sí, también en Sub-23, el Tour de Flandes y todo, y al final acabas cogiendo una experiencia que se agradece para estos años, ¿no? Ya más o menos al final siempre son las mismas carreteras, los mismos cruces, como quien dice, y no sé, si te fijas un poco, incluso siendo juvenil o tal, al final te das cuenta hoy en día que coño, si pasé hace 4 años o 5 años.
Oye, Iván, y por ejemplo, cuando nosotros hablamos te hablaba Juanma al principio, ¿no?, que me imagino que hoy estarás tieso, mañana estarás peor todavía por las 48 horas después de la destrucción que le has metido a tu cuerpo. Normalmente cuando hablamos una prueba de este tipo, que se puede a lo mejor extrapolar una media maratón, una maratón, ¿cuándo puedes volver otra vez a entrenar con normalidad o qué haces después? ¿Utilizas el agua fría como utilizamos los corredores? ¿Cuidas la comida después? Imagino que también, ¿no?, porque lo que estás hablando al final, hoy en día los deportistas de alto nivel son deportistas mucho más completos y al final no es como hace años, ¿no? Todo ha cambiado muchísimo y ahora hay que cuidar todos los aspectos, ¿no? Y cómo es un poco esa recuperación posterior y cuándo vuelves otra vez a aplicar nuevas cargas.
Sí, así es. Al final, lo que tú dices, todo va incrementándose en cuanto a recuperación y todo. Por ejemplo, hoy nada más me dormí en Barcelona y lo primero que hice fue ir a dar masaje con Indiva, ¿no? Que al final, con el Indiva regeneras mucho más rápido por el calor que hace que la circulación como que drene mucho más las piernas en este caso, que después de una carga así, como te digo, que con más impacto de lo normal, siempre igual un día después puedo tener 3 kilos más fácil yo, y de esta manera pues igual tengo solo uno porque lo demás se drena más rápido. Y la comida
Indiva,
lo mismo.
Para que, Iván, que hay que explicar un poco a Juanma y Joseba que es Indiva, es una especie de radiofrecuencia que lo que hace es que además del masaje te van aplicando esa radiofrecuencia. Lo hemos visto, yo solo vi también a Neymar en su casa, ¿no? Lo que te estaba para recuperar. Entonces,
Chema, te puedo decir hasta lo que cuesta una sesión de Indiva en cualquier fisio.
Por tu culpa,
hasta el aparato.
Mira. Por tu culpa nos ponen Indiva desde hace unos 5 años.
Efectivamente.
Chema.
Sí, sí, somos fans de la máquina porque es el único masaje que en el fisio lo pasas bien.
Y tú fuiste uno de los pioneros, o sea que no nos expliques ahora que es el Indiva.
Sí, sí. Pero bueno, explícalo, que está bien explicarlo.
No, es una radiofrecuencia, o sea, es una forma de trabajo que lo que hace es activar un poco a nivel interno, ¿no? Entonces lo que hace es que, pues, llegas ese calor profundo que genera, ayuda a recuperar un poquito antes, no hace falta pegar palizas y favorece mucho la recuperación, ¿no? O sea, que es una, pero va acompañado de masaje y técnicas, o sea, que bueno, esa radiofrecuencia que se utiliza para recuperar, que lo está utilizando
mal,
lo utiliza mucha gente, claro. y funciona.
¿Qué comes? O sea, ¿has comido normal hoy o para reponer fuerzas o no?
Hoy fue un poco diferente, la verdad, y me lo tomé con más calma ya, porque al final la Rube es como la última de mis objetivos de las clásicas. Ahora corro el domingo en la Amstel, pero bueno, el bloque principal que tenía yo en mente era Bélgica, el Tour de Flandes, todas estas, y Rube, ¿no? Y aquí terminaba un poco. Oye, y hoy pues decidí tomarme un poco más libre y me tomé ahí en la playa de Castelldefels una paella. Y
te has sabido a gloria, ¿no? O sea, ¿qué veías? Adoquines. En vez de granos de arroz, veías adoquines y los ibas metiendo en la boca.
Pero,
¿no?
Hoy veía más la playa y palmeras y eso. Estaba encantado.
Claro.
No, lo que quería saber es cuánto eres de Masoca, porque ¿cómo es posible que esta sea la carrera que más te guste del año?
Bueno, al final por eso mismo, ¿no? Porque te pasan siempre cosas así que te dejan fuera de juego, pero no sé, tampoco es, no sabría cómo explicarlo. Es más que nada la sensación que te llevas dentro, ¿no? Como lo que decías que puse ayer en un tuit, lo mismo, que al final te cruzas la línea de meta destrozada porque te quedas como pensando, no sé cómo podría haber estado, qué mala suerte y tal, pero inmediatamente ya estás pensando en el año que viene, ¿no? Otra vez que vuelva esa carrera, que vaya a ser mejor o sea, que sea mejor y más fuerte, ¿no?
Y luego este año Cortina, Joseba, Chema ha tomado una decisión que es marchar de casa. Él vivía en Gijón, entrenaba en Gijón, en la zona, en Asturias, y se ha marchado a Andorra, donde te puedes encontrar... ¿Cuántos ciclistas del World Tour sois allí, Cortina, más o menos?
Pues licencias hay más de 80.
World Tour, de máxima categoría, sí. De ciclistas trabajando en Andorra. Y claro, las comidas de mamá hay que apartarse de ellas, desgraciadamente, ¿no?
Eso es. No, al final se nota, todo se nota. Al final, eso, después también estoy viendo a 1.200 metros, que no es como estar en Sierra Nevada, por ejemplo, a 1.800, pero... Como estás viviendo de continuo tantos meses, te hace un efecto igual que lo que te digo, no es 1.800, 2.300 como Sierra Nevada, pero también lo notas en carrera y entrenar aquí con tantos profesionales, luego la comida, todos son puntos que van sumando y se nota al final.
No cachopo, no party.
Eso es.
¿Cuándo fue la última vez que te comiste un cachopo?
Cachopo no me acuerdo muy bien, pero mi plato de Nochevieja en familia fue huevos fritos, patates y chorizos.
¡Oh, qué rico, qué rico, qué rico!
¿Patates o patatas?
No, patates. Si no te importa, patates. Patates, de toda la vida, patates. Bueno, Iván, ha sido un placer charlar contigo 24 horas después de la París-Roubaix. Y ¿tú crees que la vas a ganar algún día?
Sí.
¿Sí?
Ojalá.
No, ojalá sí, pero es que yo no me lo creo.
100% tiene una clásica de estas de los monumentos en las piernas y la voy a contar yo.
Bueno, el día que la gane, el primer programa en el que tienes que aparecer es en el partidazo y evidentemente en el kilómetro 42.
Sí, te traemos
comprométete a eso. Nosotros al cachopo y tú a estar.
Te ponemos un cachopo y una Indiva y tú eliges si te tiras al cachopo o a la Indiva, ¿vale?
Muy bien.
Hoy ha sido un placer. Descansa.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Es Iván García Cortina, ciclista español, ciclista asturiano, que ayer estuvo brillando, y de qué manera, en la París-Roubaix, que es flipante. O sea, es
algo... Oye, curioso, Juanma, Joseba, lo que bueno, que ya lo comentaste también ayer, ¿no? Que al final, hablando de golf, ¿no? Que realmente ha cambiado muchísimo, ¿no? El concepto de un deportista actual, que ahora tiene que ser mucho más completo, que hay que cuidar absolutamente todo. Y da igual donde te muevas, ¿no? Ya sea golf, sí. Ciclismo, fútbol, que no es como hace 15, 20 años. Ahora, hoy en día, un deportista de alto nivel tiene que cuidar absolutamente todo. Y si os fijáis, pocos caprichos, ¿no? Rápidamente es pensar en lo siguiente, intentar recuperarte cuanto antes, utilizar todas las medidas de recuperación que tengas a tu alcance, y eso coincide en todo el deporte moderno, ¿no? Al final son deportistas que quieren llegar al máximo y quieren triunfar, y para eso hay que cuidar absolutamente todo.
Oye, voy a decir una cosa, he visto hoy en un informativo de tele, no me acuerdo en cuál, creo que era La Sexta, ojo con las torrijas, 400 calorías cada torrija.
400,
una barbaridad. O sea, una torrijita de nada, 400 calorías. Ponte a quemarlas, ¿eh? Que una torrija no te da para mucho.
Recomiendan una para la Semana Santa. Jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección.
¿Una para los cuatro días?
Una para los cuatro días, partida en cuatro.
Eso nos decía el doctor Escribano, ¿verdad?
El doctor Escribano.
Pues,
Escribano,
señor. Es que encima, aquí al lado de la radio hay un sitio que las vende, que están buenísimas.
Sí, pero son, es que las, no son torrijas.
De las mejores.
Eso son torrijones.
Torrijones.
Hay, pesa medio kilo cada una.
Hay versiones de hipocalórica, dentro de las calorías que te aporta una torrija, pero ya hay versiones hechas con otro tipo de pan, con otro tipo de leche y tal. Que bueno, que no es lo mismo. Es que lo digo porque las he probado.
Si alguien decide parar en Semana Santa, Chema, parar, digo, de su entrenamiento, que
una semanita.
Una semana. ¿Cuánto le cuesta volver a recuperar lo que el punto que tenía justo antes de ese parón?
Bueno, por ejemplo, una parada de inactividad total de una semana, puedes bajar tu nivel de forma un 10% solamente, o sea que tampoco hay que dramatizar demasiado, o sea que estamos hablando de una semana que dejes de hacer absolutamente nada, tu cuerpo simplemente perdería un 10%, con lo cual tampoco es muy importante. Eso sí, si esa semana que no has hecho absolutamente nada, te pones a comer torrijas, te descuidas un poco la alimentación, claro, posiblemente te costará un poquito recuperar tu nivel un pelín más, ¿no? Pero realmente cuando tienes un pequeño, pues una lesión o dejas de hacer ejercicio, lo ideal es tampoco parar la semana entera, ¿no? Intentar alternar, descansa un día, otro día haces algo, ¿no? Para intentar no romper con esos hábitos tan buenos, ¿no? Que suponen hacer ejercicio. Pero como norma, tampoco es exagerado, es un 10% que se pierde, que no es exagerado y se recupera rápidamente. O sea que la gente que muchas veces se lesiona, tiene un pequeño problema, no puede entrenar por algún viaje, no pasa absolutamente nada, que todo es recuperable. Tranquilidad, y en cuestión de poco tiempo el cuerpo es muy sabio, nos da esas alegrías y para eso lo agradece, ¿no? Y muchas veces ese parón lo que nos hace es que luego nos lleva a un estado un poquito mayor de forma, con lo cual, sin preocupación, son un 10%, con lo cual hay tiempo para todo.
Oye, en la semana que viene ya hablaremos del Maratón de Madrid, que es el sábado día 27, y porque Chema va a protagonizar una historia muy bonita. Chema va a salir el último de todos, además va distanciado en algunos minutos del último. Y a todos aquellos a los que pase, se trata de la iniciativa de Egoísmo Positivo, a todos aquellos, por cada uno que pase, que la marca Polar dará 50 céntimos. Oh, qué bueno. Salen 33.000, sí, bueno.
Eso es, el Polar Chase, que se llama, que al final, una idea distinta, salir 20 minutos de retraso.
Sales 20 minutos después del último.
20 minutos, tío.
Después del último, con lo 20. Cual, para que no sea tan sencillo. Entonces, tienes cada vez que pases a un corredor, esos son 0,50 céntimos, y vas sumando corredores, vas sumando dinero, y todo lo recaudado va para Egoísmo Positivo. Incluso estamos haciendo también, si alguien me quiere acompañar, va a poder tener la posibilidad de acompañarme, que eso lo estamos haciendo, yo creo, a través de Adidas Runners, ¿no? Que pueden hacer a través de ahí y pueden vivir un poco la experiencia, ¿no? Va a ser diferente.
Sí, pero el que te quiera acompañar tiene que ir a tres, ¿qué?
Tiene que por debajo de 3 horas.
Yo tengo una idea.
Yo voy en moto.
Tengo una idea. Yo lo que puedo
¿Tú
hacer...
en la bici eléctrica?
No, lo que puedo hacer es ser el último. Es decir, ¿sabes lo que te digo? Salir el último y que ser el primero al que adelante Chema.
Pues sí.
¿Qué te parece?
Si te animas.
20 corro 20 minutitos y ya me adelanta.
Mira, está
Chema.
Bien, es buena iniciativa.
El primero, los primeros 50 céntimos, los de Juanma Castaño.
Vale, pero no te eliminan, que no es como la Wings for Life.
No, ya no sé, hombre. No, me elimino solo, no te preocupes. No hace falta que me vengan a eliminar, ya me elimino yo. Que Chema, disfruta mucho por Jamaica. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Gracias. Eri, ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh?
Igualmente, digo, y si vais a abrir al Dualdón o al Triatlón, pues aquí...
Estamos abiertos a todo.
A todo.
A todo, absolutamente.
A todo.
Un abrazo, Eri.
Como yo. Gracias.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana.
Hasta luego. C5. Cerramos este partidazo de Lunes Santo, Alberto.
Sí, con los oyentes, como siempre. Vamos a ver qué nos han dicho en este lunes.
No os cansáis del monotema, ¿eh? Y todos los días lo mismo, el monotema del Madrid. Si eso no cunde, está el tercero, ya no va a subir de ahí.
Hola, tropa. A ver qué os parece la delantera para el Madrid. Vinicius, Samuel del Villarreal, Hazard y Benzema.
Uy, no está mal. Lo que pasa es que los cuatro a la vez, igual es un poco exceso. Gracias, Alberto. Hasta mañana. Recuerden, recuerden la cita con la radio mañana, 8:15 de la tarde. Arranca tiempo de juego. Desde las 9, dos partidos de Champions. Vuelta, cuartos de final. Buscan las semifinales. El Barça contra el Manchester United. Ganó 1-0 en el encuentro de ida. Y en Turín, Juve, Ajax empataron a 1 en el primer partido, así que la emoción está garantizada. El buen fútbol, ya como hemos hablado en el día de hoy, es otra cosa. A las 11:30, después de los partidos, si no hay prórroga y penaltis, les esperamos en el partidazo. Ha sido un placer. Disfruten de las vacaciones, aquellos que estén, y los que no, del trabajo o de la vida cotidiana. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.